the shadow of death, and I fear no evil, because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm
llevábamos muchísimo tiempo esperando este programa. Además, nos lo habéis dicho, cuando jugáis todos al juego se nota mucho, y sobre todo cuando lo disfrutamos se nota muchísimo. Teníamos ganas desde aquel PlayStation Experience con aquel tráiler sonando, bueno, es el tema, ¿no?, interpretado por la actriz de doblaje de Ellie en su versión original, que nos puso a todos los pelos de punta, yo creo, vamos, por lo menos a mí. Me acuerdo que me pilló en una casa rural y ¡puf! Esa noche me costó incluso dormir, solo pensando que tarde o temprano, o sea, realmente más tarde que temprano, iba a poder disfrutar de la segunda parte de uno de los videojuegos que más me habían marcado en mi vida, que era The Last of Us, la parte 1 en este caso, un juego que llegó a finales de generación, que nos puso las cosas claras de qué es lo que se podía hacer en esa máquina de... No me acuerdo el año en que salió, 2006, 2007, por ahí sería más o menos. Bueno, pues llevaba todo lo que es la potencia de esa máquina, que en sí era potente, no te voy a decir que no, pero bueno, ya tenía unos cuantos años y la llevó a unos extremos exagerados. Bueno, aquí Naughty Dog, el que sin ninguna duda creo que todos lo podemos decir, afirmar a día de hoy, que es sin duda el mejor estudio de The Last of Us, o sea, de Sony. Sin ninguna duda, y además un estudio al cual la propia compañía le puede dar un cheque en blanco sin problema, porque sabe que todo el dinero que va a inyectar en ese estudio, primero va a ser rentable, y para seguir, encima es que va a cumplir con creces, ¿no? Porque llega a unos niveles de detalle el título que es totalmente enfermizo. Esto lo hablamos en el análisis normal, en el primer análisis, que ya contábamos con esa parte técnica y tal, pero nos faltaba hablar de algo importante, que es la historia. Queríamos hacerlo aparte, no queríamos destriparla, porque es un juego que básicamente, aunque la jugabilidad sea muy buena, el juego gira en torno a algo que es la historia. Es una narrativa simplemente brillante. Mira, mis cojones justo nos escribe que se lo acaba de pasar hace 5 minutos, así que lo tienes fresquito. Evidentemente es un programa con spoilers, si no lo habéis jugado y lo vais a jugar, olvidaros de este programa por ahora, ya lo escucharéis. Es más, hoy sí que es más un podcast que un programa en directo, ¿vale? Este lo podéis escuchar dentro de un tiempo, dentro de unos meses, cuando lo queráis pasar. También os digo, si no tenéis la consola, pedirla a alguien y jugarlo, porque esto me da igual la compañía que sea, esto es algo que hay que jugar, ¿vale? Tanto para bien como para mal. Si no te gusta, también tienes que jugarlo. O sea, es diferente. Bueno, para ayudarme en este análisis, por supuesto, yo no estoy solo. Ya habéis visto que hoy es un programa diferente. No hemos puesto la intro, hemos empezado de forma totalmente, diferente, ¿no? Más sacra. Evidentemente, hoy va a ser un programa más serio. Para ayudarme con el análisis, como no, y ya os voy diciendo que las cámaras hoy me van de entre mal y muy mal, entonces es incluso probable que se pare el vídeo, ¿vale? Si veis que algo falla, me lo comunicáis, porque está yendo el programa, el OBS, está yendo fatal. De hecho, no tengo previo, así que ahora voy a pinchar una cámara, espero que sea la de ellos, pero no lo tengo seguro, o sea, no lo tengo claro. Urco, buenas noches.
Me clareo la voz. Buenas noches. Tenía muchas ganas de que llegara este día. tenía ganas de que llegara el día del estreno del juego, no tenía ganas de que llegara el día en el que me lo pasase.
Ya.
Hay que saludar a nuestros amigos podcast Estamos al Mando, que ayer estuve con ellos haciendo lo mismo que vamos a hacer hoy, repasar el juego de arriba abajo. Estuvimos 3 horitas hablando de él con gente muy maja que también ha disfrutado al mismo nivel que nosotros este pedazo de título, en el que también hablamos de lo que sé que vamos a repasar aquí, de lo que no es entendible a la hora de las críticas que ha tenido el título, a la hora de las críticas del tema social que toca. Para mí, como ya dijo Jonas en su momento, no es que no tenga criterio, yo estoy enamorado. Yo ya estaba enamorado del 1 y del 2 estoy enamorado. Yo lo vengo a defender a capa y espada, y sí que tiene sus cadencias, de las que también hablaremos, que ya se habló en su momento, pero que para mí son mínimas. Y nada, con muchas ganas de volverlo a revivir, que ayer reviviéndolo con Estamos al Mando, en ciertas zonas hasta se me escapaba la lagrimilla solo de recordarlo. Hombre, tío, es un juego histórico. O sea, ya no es el mejor del año o generación, para mí ya es un juego que ha marcado en la historia, y para mí, como ya he dicho muchas veces, esto es nueva generación y no los gráficos.
Bueno, ya partiendo de los gráficos, ¿no?
Sí, pero el paso adelante que han dado, como bien has dicho, en el nivel de detalles y en el formato de narración, o sea, esto que, como en su momento hubo muchos juegos que copiaron del 1, pues a ver si hay más cosas que cogen ideas de este. Pero bueno, ¿y tú, Jonas, qué nos cuentas? ¿A qué has jugado esta semana?
Pues muy buenas.
Ya has tocado el micro, cógete el otro, porque ese siempre da problemas.
Vale.
Así. Muy bien.
Ahora ya está.
Ahí, con las medidas anticoronavirus.
¿Se me escucha?
Al marroquero dice hoy solo de Last of Us. Sí, solo de Last of Us.
Spoilers.
Es simplemente un programa especial de Last of Us.
Spoilers.
Con los spoilers. Ya está, no tiene más. Que es la continuación del análisis del último programa.
Solo vamos a hacer todo lo que ha hecho la gente cuando se ha pasado el juego, y es hablarlo con la gente que se ha pasado el juego.
Eso y hablarlo. Bueno, pues yo también, como ha dicho Urko, para mí ha sido un juego de los que más me gusta esta generación. No me vuelve tan loco como a vosotros, así que voy a poner un poco más en duda para crear un poco más de debate.
Fuera de aquí.
Sí, porque es un juego de, como he dicho, de esta generación, me parece de lo mejor, sí, técnicamente y todo eso. Pero para mí, por ejemplo, no es de mis juegos de mi vida.
Ya. Yeah.
Reconozco sus cosas, es gustos personales. Pero bueno, lo disfruté de principio a fin, se me pasó volando las 30 horas o no me acuerdo cuántas eché. Uh-huh. Y tengo ganas de destriparlo.
Bueno, pues si os parece, podemos empezar por el principio. Te quería hacer caso, lo voy a intentar, y es pinchar un poquito ese principio del juego, cómo empieza, ese momento, esa confesión.
Es que yo creo que hay momentos que a lo largo de este programa se tienen que escuchar.
Lo que pasa que ya te digo que hoy no me quiere funcionar como debería todo esto, y no sé hasta qué punto
eso
va a salir bien.
Eso le dijo a ella.
Bueno, va, voy a intentarlo.
Vamos a ver
cómo empieza The Last of Us parte 2, y que, bueno, luego hablaremos del final y todas estas cosas. Muchísimas gracias, Croma. Voy a dejar que termine.
Iba a decir, así empezaba The Last of Us.
Voy a dejar que termine el este. A ver si puedo enchufarlo. Vamos a ver si todo funciona bien, por favor.
No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país con alguien. Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo la mataría. Dios santo.
¡Doctor!
¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos.
santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste?
Salvarla.
Bueno, y con esta premisa comienza lo que es un viaje.
Se ha puesto nervioso.
¿Eh? Se ha puesto hasta nervioso, Jonas. Un viaje que durará cerca de las 30 horas. Para muchos ha sido excesivo. Para otros nos ha contentado el tamaño del juego. Sí que es verdad que hay algunas zonas quizás alargadas un poquito de más o un poquito de forma artificial. Pero bueno, en el fondo te compras un videojuego para jugar, que eso es lo que la gente mucho se quejaba. Uh-huh. Y creo que este juego tiene una buena compensación entre parte jugable y parte historia. Yo creo que está muy bien. Pero bueno, eso lo hablamos en el anterior. Bueno, partimos de esta premisa. No es, claro, esto hay que tenerlo muy en claro, ¿no? No es The Last of Us 2, uh-huh, sino que es The Last of Us parte 2. Que esto, sí, no sé si lo habíais visto alguna vez en algún juego. Evidentemente, siempre que es dos, es como la continuación, pero esto es que es una continuación exacta. O sea, es que es directamente, si el otro juego, en vez de durar 14 horas, que durará más o menos, durase 44 horas. Y esto es la historia completa.
Eso es.
No sé, yo me lo he tomado un poquito por ese lado, ¿no?
Es la idea que tenían ellos.
Yo es que no le veo mucha diferencia a una segunda parte o parte dos. Quiero decir, al final todas las que son sagas son una continuación directa.
Pero la mayor parte de los juegos, por ejemplo, me vengo, ¿no?, a BioShock. El 1 y el 2 son una saga, son del mismo mundo, pero son juegos completamente distintos. Aunque más o menos toca el mismo palo. No continúa uno del otro, pero en el mundo sí.
Hablando, por ejemplo, de la misma compañía, Uncharted, llega a ser lo mismo.
Sí, pero es como que te cuenta otra historia.
El primero te cuenta una historia y un villano. El segundo te cuenta otra aventura y otro villano. El tercero otra aventura y otro villano.
Por ese.
Aquí no, aquí es pasar, cambiar la página del libro y seguir leyendo.
Ya, pero es que...
directamente.
Pero es que realmente tampoco es que siga con el mismo villano, sino que era como ya una historia cerrada, sí, y le han sacado otra historia de esa historia.
Aquí es continuar. Además está muy bien esta intro, a mí me gustó muchísimo.
Es como las series y las temporadas, que parece que ya te han cerrado esto y de repente de una pequeña trama te sacan más trama.
Lo que pasa es que aquí... cuando ya te vas jugando más, te enteras que lo que creías que era un cierre no lo era, porque nos lo cierran con Joel, ¿no?, que es lo que pensamos a salir de los luciérnagas, pero es que ahí no cierran nada, porque todo sigue continuando en ese mundo y es lo que nos cuentan, que todo está continuando y todo llega, y el pasado viene para morderte el culo. Entonces a mí me gusta mucho eso, lo de parte 2, y que es uno de los juegos que más se puede llegar a demostrar a la hora de la forma de contártelo.
Bueno, pues el juego continúa, sigue. La primera parte es una parte muy tranquila. Es una parte en la que todo transcurre despacio, es todo bastante amable, pero te están contando una relación entre Joel y Ellie que yo personalmente no la recordaba así. Yo la recordaba mucho más estrecha, mucho más cercana. Sin embargo, ya en las primeras escenas, una de las primeras escenas, vamos, que además la tengo aquí seleccionada, que es la parte de la guitarra, ya se ve tirantez.
Dices, esto, ¿qué está pasando?
Esto es, bueno, para que sepáis, el juego es 4 años después de lo sucedido en el primer juego, y este es un corte de la extraído de qué pasó hace... esto es justo antes, ¿no? Unas semanas antes, creo que era.
Esto es un poco antes de lo que vamos a jugar en el 2.
Vamos a verlo, y ahora seguimos.
Hola.
Dios. ¿Quieres que me dé un chungo?
He llamado a la puerta, pero...
Oye.
Oye.
¿Qué pasa, Joel?
Pasaba por aquí. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... de lo mucho que ayudas.
¿Qué bien?
Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas?
Joel, es... es un poco tarde y mañana tengo que madrugar.
Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento.
Bueno, ahí ya estamos viendo, ¿no? Se observa claramente que tienen una relación muy tirante.
Aquí, atando los cabos, ¿no? Digamos que han pasado 2 años, en este punto más o menos, unos 2 años, desde los acontecimientos de The Last of Us 1. Y luego nos enteramos por qué está la situación así y por qué es cuando Joel decide contárselo a su hermano. En vez de habérselo contado nada más llegar al campamento.
Bueno, pues la cosa es que seguimos avanzando y además avanzamos sobre una premisa ya avisada, que era la de que Ellie iba a vengarse por algo terrible que le habían hecho.
Y jugaron con
Naughty
nosotros.
Naughty Dog jugó con nosotros, con los trailers, con todo.
Muy bien jugado.
Presentándonos el orden de las cinemáticas totalmente cambiado para que pensásemos que de primeras iba a morir la novia.
Sí,
la
sí que aquí me hace mucha gracia porque ha habido mucha gente por Twitter y así que se quejaba de estafa por los anuncios, de que les habían engañado en los anuncios. ¿Y en serio quieres que te lo destripe? O sea,
es que lo mejor de todo es que en el primer tráiler que se vio, en el que canta la canción True to the Valley, sí, con la mano y tal, que se vio, fue la primera cinemática, entraba Joel en la casa, se apoyaba en la puerta y le decía, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ella le respondía, matarlos a todos. Y aquí vuela tu imaginación. Luego vimos el siguiente tráiler que tú bien dices, que en algunos... se comieron con patatas lo de que haces tú aquí, que yo vi que era otra escena.
Ya.
Que a ti te pasó lo mismo, sí, Jonas. Pero ahí tu cabeza vuela, dices, vale, se ha echado novia, se enamora, bla, 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 se la calzan.
Sí, porque encima en un trailer... ¿Qué pasa?
Es que si muere Dina no le importa a nadie.
A nadie,
a nadie le hubiese importado porque no daba tiempo a que te importase.
Es que por un trailer que
lo luego Dina
cortaron
mola
así,
huevo, ¿eh?
Sí.
También te digo.
Sí, sí, pero necesitas un juego entero para que te enamores también del personaje de Dina. Entonces, ¿qué decías, Jonas?
No, que en un tráiler dejaban como bastante claro que...
Claro.
Que zas.
Claro, y todo el mundo volaba. Sí. Y sí, sí, tal, porque si aquí manejaste a no sé quién, vas a manejar también a tal y cual. Yo creo que lo hicieron muy bien y ya me gustaría que en muchos tráilers nos engañaran así para luego disfrutar una película o una serie y no que te lo cuenten todo, ¿sabes?
Sí.
Porque es que la gente que se queja en Twitter de eso, parguelas.
Totalmente. Bueno, llegamos al punto cumbre donde empieza la historia realmente, que es el momento en el que Joel y Tommy, bueno, pues por salvar a una...
Bueno, espera. A ver, en este trayecto, hasta antes de que pase lo que vas a contar, manejamos un poco a Ellie, conocemos a Dina, te dicen que hay un evento, que ha habido una fiesta en la que Dina le besó a ella, Dina tiene un exnovio que es Jesse, con el que suelen salir a patrullar. Ellie con Joel tiene una relación bastante, muy distante, por decirlo de alguna manera. Joel la defendió esa noche y ella está muy enfadada también con ese tema. Y aquí uno de los puntos nuevos es que de repente, de estar manejando a Ellie y ver su relación con Dina y que hablan de ellas y tal, nos ponen en la piel de un personaje que no sabemos quién es. No tenemos ni puta idea. De repente estamos en la piel de una mujer que está muy fuerte, que se llama Abby y que va con un grupo de gente y solo que han encontrado Jacksonville y que quieren entrar a por alguien que hay dentro. Nada más. Manejamos un poco a Abby y vamos siguiendo un rastro. Un rastro que tú te piensas que es el de Abby y el de Ellie, porque es lo que hemos estado manejando antes.
Exacto.
Entonces sí, tú dices, vale, va a haber aquí una confrontación y se van a encontrar por lo que sea. Y de repente aquí hay una cosa que nos explotó a todos la cabeza y que a todos nos encantó, que vamos manejando a Abby... Y de repente hay un momento en el que te asaltan infectados, empiezas a pegarte con uno, de repente son 3, de repente son 50.
Está súper bien hecha esa parte.
Que pasas de 0 a 100 sin saber por dónde ir, pero teniendo muy claro por dónde tienes que ir para huir y convirtiéndose en una escena de huida y de acción, pero magistral.
Es una pena que no hayan hecho por lo menos otra vez más o dos veces alguna huida así.
La persecución por el hospital también. Cuando persigues a la negra.
Ya, pero tampoco está, no sé.
Esta impacta mucho.
Sí, sí, sí.
Y pasamos de 0 a 100 y donde pensábamos que íbamos a encontrarnos con Ellie, la vorágine de esta escena en la que nosotros estamos jugando termina con que nos rescatan Joel y su hermano.
Sí, porque encima Naughty Dog hace una cosa que es muy buena, que tú piensas que estás perdido, pero realmente te llevan donde quieren sin ponerte las barreras invisibles ni cosas
eso
de
es.
Esas.
Todos en este
bueno, de hecho, en este juego, no sé si os ha pasado, siempre Naughty, por ejemplo en Uncharted, que yo tampoco me quejo, pero sí que me chocaba y me cabreaba un poquito el que estaba claro que la zona amarilla era por la que tenía que ir, ¿no? Parecía el Mirror Edge,
sí,
que la zona roja era la buena o el camino azul.
Sí.
No sé, y el Uncharted siempre me daba esa... Joder, déjame a mí, ¿sabes?
Como
a buscarlo.
Como las cuerdas amarillas en el horizonte.
Sí, sí, exacto, como las cuerdas
por
amarillas.
Escalas, ya está.
Y es como, tío, por favor, ya, déjame investigar a mí. En este está es amarillo, pero se nota mucho menos.
Sí.
No sé si habéis fijado, o sea, lo sabes.
Está mucho mejor llevado.
Pero no es tan cantoso.
Aquí en esta escena, de repente, sin darte cuenta, has llegado a estar donde la valla,
sí,
cruzando entre un edificio y una valla, y de repente te está echando la mano a alguien que resulta que es Joel. Pero es que,
sí, que ese recurso lo utilizan en más partes del juego. Por ejemplo, en algún bosque que estás, hostia, que esto es grande, me pierdo, pero más o menos te...
Sí, y a mí esta escena me flipó. Y ahí es donde entra... El inicio de lo que va a ser la caída en picado de nuestro, de nuestra alma,
de nuestro,
de nuestro corazón,
de señor,
nuestro todo. Nosotros hemos dejado a Dina y a Ellie empezar a liarse en el sótano de una casa y tal, enrollándose, y donde pensábamos que este personaje las iba a pillar, pues no, y sucede lo que vamos a escuchar ahora.
Posiblemente una de las partes más impactantes del juego, que además es que está muy bien hecho, o sea, las cosas como son. Bueno, creo que está en dos partes, así que tendremos
sí,
que
hablar. Sí, es en dos partes, porque primero es esto.
A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir.
Gracias. Soy Mel, por cierto.
Tommy. Es mi hermano.
Joel. Actuáis como si no os conocierais.
Os conocen.
¡No!
¡El otro! ¡Nora!
¿Todo bien?
Está cao. Ponedlo en la pared.
¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme!
¡Puta madre!
Joel Miller.
¿Quién eres?
Adivina.
Que no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez.
Haced un torniquete. ¡Vamos!
Es una escena dura y además el juego ya lo avisaba, ¿no? No se anda con chiquitas y es una de las cosas que más me gusta del título. Si alguien tiene que morir, muere. Si alguien tiene que vivir, vive. Y no se cortan en ningún momento ni con cuchillo. No sé, no hay momentos de... ¡Ah! Oh, ¡dile a tu madre no, que te quiero! No sé qué. O sea, no hay momentos. O sea, ¡pum! Se acabó. Otro. O sea, siguiente.
Pasa de 0 a 100. El momento que le pega el tiro con la escopeta en la rodilla, yo pegué un grito en casa.
Sí.
Un no, o sea, pero grito. Y ahí tienes las mismas dudas de quién es. Joel tiene un pasado súper extenso. Nosotros íbamos haciendo nuestras elucubraciones. Decía, no, porque son luciérnagas por lo que hizo, ¿no? Pero también tiene un pasado en el que el tío era un contrabandista y era un hijo de puta. Muchas cosas. Pero llevas escasas 2 horas de juego. Si así un poco más tranquilo, 3 horas. Y te encuentras con esta escena. Le hacen el torniquete y de repente nos pasan a manejar a Ellie otra vez. O sea, a mí me dejó de 0 a 100, pierna reventada. Yo estaba.
Claro, flipando. Tú ahí querías con Ellie buscar a ver qué pasaba ahí.
Tú quieres sí. Llegar con Ellie y reventar.
Pero ahí qué.
No sé. Este inicio, que mucha gente seguía criticándolo, y más con el trozo que vamos a ver ahora, porque no manejamos a Ellie, le dicen que ha desaparecido y tal, y nos vamos a buscar a Joel. Y lo encontramos, obviamente. Está muy bien la escena en la que encontramos la puerta en la que sabemos que están sí. Detrás. Y aquí es donde viene, yo creo que una de las decisiones de guión y una cinemática muy atrevida por parte de Naughty Dog. Y por parte de Neil Druckmann. Porque hacer lo que sucede en cualquier otro videojuego no se atreve ya. ¡No!
¡Que no se mueva!
¡Soltadme!
¡Las manos!
¡Que me soltéis, joder!
¡Zorra!
¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¡Vale! ¡Suelta!
¡Os voy a matar!
¿Qué ocurre?
¡Soltadlo!
¿Quién es?
¡Soltadlo!
Se ha colado.
¿Por qué no estáis apostados fuera?
No creíamos que viniera nadie.
¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó.
Queremos lo mismo, ¿no?
Acaba. Ya.
Joel, levanta. Joder, levanta. Por favor, no. Por favor, no lo hagas. Levántate, por favor. ¡No!
Uf, todavía me sigue poniendo los pelos de punta.
Me cuesta verlo, tío.
Es una pasada. Es crudo, aun con todo y sabiendo lo que va a pasar después, porque evidentemente lo hemos jugado. Se ve a una Abby que durante un momento duda. Y lo que pasa es que al principio estás tan ciego que solo ves un villano, alguien a quien quieres matar, y dices, ¿y por qué me han hecho manejar a esta cabrona? O sea, no lo entiendo. Y bueno, luego se acaba entendiendo todo.
Yo en este momento, si ya lo consiguieron en el 1, en el momento que el palo de golf revienta la cabeza de Joel, solté el mando, empezaron a salir lágrimas de mis ojos, como está a punto de pasar ahora, y exploté. O sea, me pareció súper dura esta escena.
Es que encima a mí me encanta que hayan hecho, o sea, Joel no es un héroe ni nada, y han hecho una escena que tiene cero epicidad ni cero dramatismo.
Nada te prepara.
De hecho, es una muerte como cualquiera de la vida real, o sea, que no te da tiempo a asimilarla. De repente la ves y empieza tu cabeza...
Me gustó mucho que hace poco estaba escuchando a Monos de Feria y Zetacao dijo una cosa que yo no me había parado a pensar y que me encantó. Y es que en este videojuego no tienes personajes. Tú no manejas a un personaje. Tú estás manejando personas.
Sí.
O sea, con los vídeos, con lo que tú acabas de decir, con no te preparan para la muerte de un héroe ni la epicidad, no. O sea, el guión es tan bueno y es tan realista que solo vemos acontecimientos reales de gente real. Hecha por ordenador. Pero son reales.
Eso es.
Y eso es espectacular.
Bueno, y a partir de aquí podríamos decir que da comienzo el juego, ¿no? Una de las historias más bonitas que, dentro de lo fea que es, porque es una historia oscura, me parece una historia bonita y que además consigue hacerte replantearte muchas cosas de muchos juegos que hemos jugado, de muchas películas que hemos visto, libros que hemos leído, que quizá nunca nos habíamos parado a pensar, ¿no? Ese, joder, ¿y por qué el malo es tan malo, no?
Ya. Nunca.
Por
nunca.
Algo lo hará, ¿no? O sea, un tío, por ejemplo, vamos a poner la película más absurda del planeta, Operación Swordfish.
Sí.
¿Por qué el tío roba o quiere robar el banco, no? ¿Qué motivación tiene? Siempre es la de, no, me quiero vengar de un gobierno que ha extorsionado. No, pero no se profundiza, profundiza tanto como en este juego.
El malo es malo per se y ya está, ¿no?
Supongo que habrá alguna película, algún libro, alguna novela, sí, claro, y algún cómic que lo habrá hecho. Eso segurísimo.
Fuera del cine comercial está todo inventado.
Sí,
lo que pasa es que si ves lo comercial, pues hay estereotipos que Naughty Dog, que al final lo que ha hecho un videojuego con un guión que se sale de lo comercial.
Claro, del estereotipo.
Claro, y eso tanto en el cine como en los videojuegos encuentras muchos tipos de guiones. O sea, no ha inventado la rueda, pero lo ha hecho muy bien, encima con un presupuesto que muchas no se pueden permitir.
Correcto.
Y que llega más gente. Por eso para mucha gente le sorprende.
Es una historia independiente con una enchufada de dinero y una calidad espectacular.
Eso es.
Eso no siempre se ve, es difícil verlo. Y la gente que consumimos tanto audiovisual, cine, películas y tal, es difícil encontrar una historia, como tú bien dices, que te sorprenda y te llame tanto, que no sea A, B, C y D.
Muchas veces lo he dicho, por ejemplo, en los videojuegos indies, yo ahí encontré las mejores historias y argumentos, pero de lejos, porque al final los comerciales, pues... son historias, sí que están muy bien hechas, están elaboradas y dices, hostia, qué guay, pero no te sorprende, no te vuelan la cabeza. No es que sean malas,
no,
sino que no se atreven a innovar.
Es como cuando en una película el director o guionista te presenta un guión para
bueno,
mayores
ahí
de
está
18,
Metal Gear, por ejemplo.
Sí, digo, pero muy pocas veces. El Red Dead, de hecho, también es raro para un juego comercial todo lo que hicieron.
Pero sí. Es otro estudio que se lo puede permitir.
Sí, eso
que es. Es Rockstar. Entonces, esto es la comparativa como cuando alguien tiene un producto muy bueno y lo presenta para hacer una película y le dicen, vale, no, me lo tienes que cambiar porque yo quiero que sea para gente de mayores de 13, para vender
claro,
más.
Claro, para llegar a todo target.
Entonces es como cuando los juegos llegan a todo target, no encuentras estas cosas.
Eso es.
Y aquí pues ha habido la suerte de que Sony le dio la oportunidad a Naughty Dog en su momento.
Tú imagínate la cara de Yoshida en el momento que va Neil Druckmann y dice, hola Yoshida, dame un poco el guión, que lo vea. ¿Seguro? Sí, dame el guión, que lo vea. Página número 2, muere Joel. Y Yoshida, como tú eres gilipollas. O sea,
o igual, perdona,
¿me quieres destruir la empresa o cómo funciona esto?
Y, le diría
y el otro,
sigue leyendo.
Tranquilo.
Continúa. En el caso de Kojima, es Kojima, ¿qué tienes ahí?
Sí.
Tú déjame.
A ver, señor, soy Kojima. Voy a tirar estas cartas. En estas cartas aparecen conceptos de un juego.
Eso es.
Y entonces las voy a lanzar y voy a coger 7. Con eso, pues voy a plantear una historia. Así hace Kojima.
Tenemos a Kojima en la puerta. ¿De qué va disfrazado, no?
A ver, Metal Gear. ¡Pas! Soldados rusos. ¡Pas! Nanomachines.
¡Bum! Y que ponga desde Trundun.
Desde Trundun.
Pues son esa gente que gracias a Dios hay alguien que les da la oportunidad y el
sí,
dinero.
Porque yo, es lo que he dicho, al final hay una estructura, bueno, hay bastantes estructuras para contar una historia que ya se saben que funcionan perfectamente y las van a utilizar para casi todo. ¿Qué pasa? Que luego, yo qué sé, estás acostumbrado a ver cine, yo qué sé, de Marvel, las típicas películas, varían y tal, pero es lo mismo. Pues luego te vas al cine más pequeñito, ves La Casa de Jack y te vuela la puta cabeza.
Claro. Mira, la verdad que el público estándar, ¿no? Lo que sería prácticamente el consumidor estándar, no había visto algo como The Last of Us, ¿vale? Hasta que llegó Juego de Tronos a nuestras
vidas. Es que te iba a decir, Juego de Tronos ha cambiado muchísimo la forma de contar historias, yo creo. Sobre todo las series, que cada vez vemos más series que no terminan bien, mirar Black Mirror. O sea, Black Mirror, cada capítulo te puede terminar bien o mal.
Solo
o,
hay uno que
o
termina
no terminar.
Bien.
Solo
San Junipero es bonito. Todos los demás acaban fatal.
Cierto.
Ya está. Pero hasta que no llegó Juego de Tronos, no estábamos acostumbrados a ver en el producto en general de televisión y tal. Joder, que en Juego de Tronos veíamos al padre de los Stark, actor conocido, y dice: este es el prota, este va. ¡Zas! Y dices, ¿qué coño está pasando aquí?
Claro.
Viendo la serie.
Sí.
Y no, los acontecimientos obligan. Los protagonistas también mueren.
Claro, y no es que no haya habido formas de narrarlo y así como Juego de Tronos. Simplemente que ha salido un producto muy grande.
Eso es.
Que ha llegado a mucha gente casual que consume lo comercial. Y entonces le vuela la cabeza.
Es como si en su momento Tolkien hubiera matado a Aragorn en el primer libro. Como Boromir, ¿sabes? Sí. Que este es el prota, lo mato. Y este es el prota, lo mato. Y a Frodo le amputan una pierna y cosas así. Entonces, a mí me encantó. O sea, te duele porque en la escena posterior en la que vamos con Ellie a recorrer la casa de Joel y vemos llena de recuerdos la foto con su hija y tal. En el momento, otro momento superhumano que a mí me hizo también soltar las lágrimas es cuando te metes en el armario, encuentras la chaqueta de Joel y la huele.
Sí.
Eso es superhumano. Eso cuando alguien pierde a alguien muy cercano, eso lo haces. O sea, lo de oler la ropa.
Sí, te lo digo además de primera mano.
Sí, y no hace falta que haya muerto. O sea, cuando pierdes a un amor también, hueles la ropa, hueles la cama, hueles las sábanas. Ese momento...
Y además es un olor que si lo vuelves a oler de alguien que lleva... No sé si os ha pasado alguna vez de pasar una persona
con la misma cerca, colonia,
con la misma colonia que lleva una ex o un padre que has perdido.
El olfato es lo que más recuerdos nos trae.
Es una pasada. O sea, yo me vuelvo... pero rápido.
Y además te golpea, ¿verdad?
Te golpea, ¡pum! es como un tortazo.
De repente te viene un recuerdo a la cabeza, flash, eso nos pasa a todos. Y en el momento que te metes en el armario con Ellie, vas viendo que moviendo los abrigos y yo dije, va a oler la chaqueta.
Sí.
Y huele la chaqueta.
Tío,
y...
tú te das cuenta que te auto-spoileabas todo. O sea, sabías que Joel estaba muerto, que iba a oler la chaqueta.
Yo lo de Joel no me lo esperaba para nada. Pero para nada, me pillaron completamente en bragas.
A ver, yo me lo esperaba, pero al final del juego. Suele ser lo habitual.
Yo no me lo esperaba y es más, no me creía que estaba muerto hasta que vemos la escena de Ellie con la tumba de Joel. Ahí sigues teniendo la esperanza de, vale, le han cosido la cabeza, ha perdido la pierna, pero sigue vivo.
Ojo, que igual es un Joel zombie.
Igual es un superhombre.
Eso, yo no me lo esperaba para nada y por eso me encantó. Pero lo de la chaqueta sí lo veía lógico y también es un detalle que me parece una puta maravilla. Y aquí pues eso, Ellie quiere venganza.
Podrían haber hecho como el final del Metal Gear 4, que estaba Snake en la tumba de Big Boss y de repente aparecía por detrás. Bueno, tú no te lo has
no
pasado.
No lo voy a jugar, pero sí, sí. Te aparecía por detrás y decían que no, o soy otro clon.
Te explicaba todo.
Sí. Ahí es por fin cuando alguien te explicaba
ahí
todo,
tenías,
¿no?,
tres cuartos de hora de cinemática explicándote todo. Bueno, hay mucha gente. He visto algún. Yo creo que es un cazalikes, sin más. Uh-huh. Criticando la muerte de Joel. Dicen que se han cargado un legado, que se habían cargado una narrativa, que bueno. Les trataban de todo.
El legado de Joel.
Es más,
de Joel es Ellie,
cuando terminé de jugar esta parte, me vi a Revenant. Es una persona. Sí. O sea, me da igual si vosotros no lo soportáis, me la bufa. O sea, a mí me hace gracia. Me gusta el tío como juega, además. Y dije, voy a ver cómo le ha sentado este trozo, ¿no? Uh-huh. Le impacta. Y mucha gente en el chat le dice, se han cargado el juego, menuda mierda. Y se enfada con los
seguidores.
Con los viewers. Se enfada, les llama niñatos. Dice, si esto te molesta, eres un niñato. Algo así, o sea, no me acuerdo cómo se lo dice exactamente. Pero bueno, más o menos quiere venir a decir eso. Y dice, a mí me encanta, se han atrevido a hacer esto, me parece increíble.
Eso me pasa a mí.
No sé, y además, yo voy a dar otro argumento, que no es vuestra historia, es la de él. Si te gusta, la termines, y si no, la dejas, ya está, no es tu historia. No la has escrito tú. Igual tú no lo hubieses matado. Pues muy bien, haber escrito un videojuego, ¿qué quieres que te diga?
No lo habrían matado y sería el prota mundial y habría terminado el solito con todo el mundo.
Ya está. No sé si la gente quería aquí tener al nuevo... ¿Cómo se llama el de Doom? Da igual, al nuevo Duque.
Doom Slayer se llama el de Doom.
¿Doom Slayer?
Pues mira, es que tampoco es una franquicia que me llame
a Doom. A ver, al final... lo que decís vosotros, la historia es así y
ya está.
Tienes que seguirla, no puedes moldarla tú, porque si hiciera caso a todo el mundo que le pide algo, eso ya sería un Frankenstein.
Si hiciese caso, ¿sabes qué pasa? Que tendríamos la típica historia del héroe que salva a la princesa y se enamoran y que se casan. Se acabó.
A ver, también veo, tampoco me extraña que alguna persona se enfade, siempre desde el respeto, porque todo el mundo nos hemos enfadado cuando han matado a algún personaje de Juego de Tronos que nos gustase o algo.
Ay, que sí me enfadé.
Por eso, que tampoco vamos a criticar a los que se enfaden mientras lo hagan con respeto.
Ya pasa mucho tiempo.
A ver, te enfada, la boda roja te enfada, sí. Que termina y dices, qué puta barbaridad y maravilla de capítulo.
Sí, pero
pues también.
Pero yo con la víbora en la montaña me cabré.
Ya, yo sé.
Me cabré.
Yo dije, pero eres tonto.
Eso también.
¡Por tonto!
Hombre, cuando ya le ves que empieza a hablar, dices, no hables tanto. Me cabré. Mi amigo Jorge, que lo leyó en los libros y es su personaje preferido como el mío, me dice, yo el día que lo leí en el libro, grité y tiré el libro al otro lado de la habitación. ¡No! Y lo lancé. Pues aquí lo sufres, lo lloras, te duele. Pero lo agradeces por la valentía del guión.
Croma dice, tal cual, la gente es muy caprichosa e inmadura con estas cosas. Me ha sorprendido yo sinceramente, en la sociedad cada día me sorprende más. Para empezar...
A peor.
Para empezar, por ya el... Es que no quería ni nombrar este tema, pero bueno, la gente que... No voy a jugar un juego de lesbianas. O sea...
Ya, chaval.
Mira, es que yo soy Neil Druckmann y digo, es que tú no eres... No, o sea, directamente no quiero que toques mis juegos. O sea, ni que los veas. Directamente, yo soy Neil Druckmann y se lo digo así.
Es que es una pena, pero como decíamos los de feria, ahora mismo tenemos una comunidad, si no es de las más tóxicas que hay. Hay gente buena.
Pero eso no es por comunidad, eso es por sociedad.
Pues la sociedad, pero.
Esto ya partiendo y ya con dos lesbianas, pero ya en el momento que vi, es que si el personaje es femenino, no lo quiero jugar. Vete a la mierda. Tú vete a la puta mierda.
Y la gente, pero luego soy un puto dragón o soy un hombre.
Tú vete a la puta mierda y ya está.
Y la gente que ha criticado la masculinidad de Abby, también, porque.
Esos que se vayan a la puta. Y bueno, y la gente que le ha mandado mensajes.
A la actriz, a
la que pone la cara. Pero vosotros, ¿qué fumáis? ¿Qué puto fumáis?
Tú le pondrías un piso.
¿Eh?
Tú le pondrías
un piso. Yo le pongo un puto piso. La sigo en Instagram y chupo la pantalla cada vez que saca una foto.
La sigo en Instagram porque se la mandé y me encantó porque la respuesta. Voy a empezar a seguirla para empezar a amarla desde ahora.
Eso es un poco como cuando empezaron a amenazar a la de Breaking Bad, a Skyler. Y también a Joffrey.
A Joffrey.
Juego de Tronos, también lo amenazaron y lo insultaron.
El actor de Joffrey no va a volver a trabajar nunca más en la interpretación por cómo le trataba a la gente en la calle y en los sitios.
Yo creo que hay gente que tiene la cabeza mal, que no entiende una ficción ficción.
A ver, eso puede ser que uno, como el tío que le intentó matar con una ballesta a
una actriz española. No me acuerdo
cuál. Ah, sí, a la de Amar en tiempos revueltos.
Al salir de...
bueno, pues un loco hay en todos los lados. O sea, siempre hay un loco. Mira quién mató a John Lennon, ¿no? O sea, sí. Siempre hay un puto loco. Pero es que estamos hablando de gente, o sea, de mucha gente mandándole mensajes de muerte, pero tú eres subnormal. O sea, me da igual el horario, me da igual que lo esté oyendo tu hijo. O sea, esto es aprendizaje para tu hijo. Esa gente es gilipollas. Mira. Subnormal.
Una cosa que hablé con Natalia, que hoy quería estar con nosotros y no ha podido. ¿Cómo la gente interpreta este juego? Dice mucho de esa persona.
Sí, sí, sí.
Cómo la gente interpreta tanto el final del juego o cómo interpreta la evolución de los personajes, la homosexualidad, la heterosexualidad, la feminidad de una persona, la masculinidad de otra, la lucha interior de una sexualidad que tú no entiendes y que no sientes, que eso también está muy bien llevado más adelante del juego. ¿Cómo termina eso? Y gente que puede llegar a decir, pues tenía que haber muerto no sé qué, ni tal. O sea, ¿cómo puedes llegar a interpretar este juego y que te lo digan? Dice mucho de la cabeza que tú tienes amueblada.
Totalmente. Totalmente. Y bueno, aparte de que, por supuesto, para gusto están los colores, y yo entiendo que haya gente que no le guste. O sea, bueno, no lo entiendo. Pero, sí, o sea, no lo comparto, pero no, es que tampoco lo entiendo. Bueno, da igual, lo respeto, ¿vale? Si no te gusta, no pasa nada.
Pero es que luego hay otra cosa que se criticó, ¿no? Que decían...
Sí, sí, para gusto están los colores, pero a todos nos gusta el rojo Ferrari, ¿no? O sea,
eso es.
A ver si me entiendes.
Pero otra cosa que comentaron... los monos, que la gente criticó, ¿no? ¡Ah! Se han subido a la moda del empoderamiento de la mujer y por eso manejamos a una lesbiana y tal. A ver, subnormal. El primer juego tiene 7 años y en el primer juego vimos un DLC en el que nos explicaban claramente lo que ya nos intentaban decir en el juego.
Sí.
Y era que Ellie... su orientación sexual es que le gustan las mujeres, que con sus 13, 14 años... ya tuvo su primer amor. O sea, esto no es por ser mainstream y quiero meterte el empoderamiento de la mujer. No, tontolaba.
Es que aparte, ¿ni se centra?
No, para nada.
Ni todo gira en parte a eso.
Es que no gira.
O sea, da igual. O sea, Ellie en este mismo momento podría ser una mujer, pero podría ser un hombre, una mofeta, un macarrón con piernas. O sea,
ya está.
Da igual. O sea, es lo de menos.
Se enamora y ya está. Y es que está muy bien llevado. No se abusa de ello.
Ni en ningún momento hay un discurso.
Nada, nada.
Absolutamente nada.
La relación que tiene con Dina me parece súper sana y súper bonita. Aparte, Dina no es gay. O sea, Dina se enamora de las personas.
Es bisexual.
¿Bisexual o se ha enamorado de Ellie?
Pansexual.
Pansexual.
No sé qué.
Yo es que, por ejemplo, tengo una amiga que tuvo muchos años novio. No es bisexual ni es lesbiana, pero se enamoró de una amiga suya.
Y
a día de hoy está. Sigue. Dejó al chico, el
pues
chico.
Por mucho que lo intentes, no me voy a enamorar de ti, Urko.
Ya lo sé. Yo sigo en este programa solo para conseguir.
Ya, ya sé.
Ya desde que te dejaste barba.
Ya, pero barba con barba hace fricción, tío.
Pues esos nuestros bigotes se enreden.
Te imaginas todas las babas entre la
Te imaginas ahí todo lleno de babas.
Pero eso, ya me entiendes a lo que voy. Está muy bien llevado y no abusan de ello.
Sí.
Y por ejemplo, el personaje de Abby es muy masculina en su físico, pero yo creo que es el personaje más femenino de todo el juego y más frágil sentimentalmente hablando.
Sí, pero es que además lo dice Dayo. Oh, es una persona que está viviendo una puta aniquilación mundial y es un soldado. O sea, no va a ser un palillo.
Claro.
Evidentemente se está esforzando en... Además dice, ¿no?, que va a entrenar mogollón
todos los días.
Sí. Y no, es que no existe ninguna mujer así.
Mentira. Porque para empezar, el físico de esta lo han sacado de una de las competidoras mundiales de CrossFit. Y si no has visto nunca unos CrossFit Games, pues no entiendes cómo
ya,
es el físico de esas mujeres.
Ya, pero es que habrá alguna, pero no es lo normal. Ya, tampoco es lo normal que haya zombies al girar en una esquina.
Vale, no es lo normal tampoco.
Por desgracia, no.
¿Cuántos amigos tenéis vosotros que son Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos? Eso tampoco es normal.
Tampoco.
Pero hay gente y hay muchas mujeres y cada vez más que tienen esos cuerpos. Y más lo que dice Monty. Y me gusta porque te lo dejan muy claro. En un momento Abby dice, ¿vas a entrenar? Sí. Pero no vas a dejar ni un día. Y te demuestra que por su motivación no ha dejado de entrenar ni un solo día. Si tú te obsesionas tanto con eso, se te pone ese cuerpo. Seas mujer, seas hombre, seas un pato. Y ya está. Pero aquí han jugado mucho con eso. Ellie puede ser más masculina en algunos aspectos, por decirlo de alguna manera. Y Abby, con todo lo machorro que puede parecer en el exterior, es la más mujer de todos. Y a mí me encanta que hayan hecho esos balances.
Sí, sí.
Totalmente. Además que a mí no me molesta en absoluto. O sea,
a mí tampoco.
La sexualidad de alguien es que a mí me la suda. Tanto
la sexualidad de
vuestra como de un videojuego como de un perro de casa.
La sexualidad no está en el físico.
Con quien se meta la gente en la cama, pues me la suda bastante. Mientras a mí me trate bien y le trate bien a la otra persona.
Y mientras me inviten.
Suficiente. Y si me invitan, mejor. Pero solo si es un, o sea, a mí es que. A mí no me gustan las dos partes. O sea, que ojalá me gustasen porque tendría más abanico que abarcar.
Yo ojalá, o sea, sí.
También te lo digo, pero...
Yo siempre lo he dicho.
Pero lo siento.
Ser bisexual, no. Para mí sería maravilloso. Es como si juega al Madrid y el Barça y te da igual quién gane.
Se te duplica el mercado, te duplica.
Totalmente. O sea, tú imagínate entrar en el Nicoletti y poder ir a la carne y al pescado. O sea, da igual.
A Vela y a motor.
Pues soy lo primero que caiga.
Tú, venga, hala.
Eso sería la hostia, pero lo siento.
A ver, pero no. Es que en esta sociedad, chico, te comes tres o cuatro pollas y ya te llaman maricón. ¿Sabes? Te acuestas con un par de colegas y no te llaman curioso.
Por aquí Croma dicen, estoy de acuerdo, no es la comunidad gamer, es la sociedad en las redes sociales en general. También te digo que el poder del anonimato en las redes sociales, en la comunidad gamer, que al final tú puedes escribir en un chat o hablar en un chat de voz o lo que sea y nunca... nadie va a saber quién eres, ni dónde estás, ni cómo eres. Eso da mucha fuerza a gente que realmente luego la ves por la calle y será un pringao o no, o un padre de familia o un niño de 12 años.
También te digo que las redes sociales hacen mucho ruido, pero tampoco es tanta gente, ¿eh?
Si,
igual 1000 personas se quejan de algo y parece la locura.
Pero pues luego en el global, 1000 personas en el estadio del Sadar no llenas la pena.
Por eso digo que en las redes sociales se hace mucho ruido, pero luego no es tanta gente.
Mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, y continuamos con el juego. Aquí es donde empieza realmente la historia. Nos plantean Seattle el día 1, que ya el primer juego estaba planteado en otoño...
Verano.
Verano, otoño, invierno, primavera. Y este te lo plantean como Seattle el día 1, Seattle el día 2 y Seattle el día 3.
Y luego Seattle el día 1.
Y luego Seattle 1 y 2 y 3. Bueno, empezamos con Seattle el día 1. Juego una especie, un poquito de trozo de mundo abierto, para mí sobrante. Que es un poco igual modo que hicieron tutorial. En el legado perdido. Un poco a modo de tutorial, enseñarte las mecánicas. Sí que es verdad que aprendes un poco las nuevas mecánicas en ese.
Sí, pero bueno, es momento. Curioso. Hay alguna secundaria, entre comillas, por la zona.
Sí, pero es sobrante. O sea, realmente
está bien. Yo cuando empecé dije, ay, que no se hayan venido arriba con el mundo abierto.
Ya.
Pasas ese trozo, te revientan al caballo y ya ahí dices.
Sí, yo la verdad que también abierto. Agradecí, que.
Pero también yo lo vi, yo creo, Es el momento todoterreno de Uncharted 4, pues aquí con el caballo. Te lo meten al principio y ya está. Un poco para aprender las mecánicas, lo de abrir las cajas fuertes, lo de, pues si no entro por aquí puedo entrar por una ventana, unas luchas contra infectados y tal. Sí. Y sobre todo, yo creo que aquí Naughty Dog te está diciendo, observa el mundo abierto que si quiero te puedo hacer, Obsérvalo, porque te vas a pegar en esta plaza de cuatro edificios, te pegas una hora y pico.
Entre que yo sinceramente no quiero que Naughty haga un
No. Ni ellos creo que lo hagan. Pero aquí te están diciendo, pasillero, sí. Pero si quiero me saco la polla encima de la mesa y mira lo que te monto en un momento.
Me hace gracia en el análisis de Dayo, que dice, ¿de verdad hace falta que este juego sea la sección de Madagascar de Uncharted 4 todo el puto juego? está bastante... bastante bien. Y es que gráficamente te quita el hipo todas las partes. Sí. O sea, lo de las habitaciones, no hay dos habitaciones iguales.
No.
Cada habitación que pasas, incluso las que no tienes obligación de entrar, tienen sus cosas, sus mapas, sus escritos en la pared. Todo es diferente.
El detalle es obsesivo. Eso son muchas horas de gente dibujando cositas.
Lo que ya dijimos, negocios.
Es que, otra cosa, es que en el análisis de Dayo, en serio, os lo recomiendo, es que hay cosas muy graciosas que dice y es verdad. Tú te imaginas trabajando en Naughty Dog y dices, bueno, voy a hacer el sistema de combate, lo voy a hacer así sencillito para pasar el paso. Y el de al lado se está currando un sistema de respiración que respira más fuerte si Ellie está nerviosa y dices, coño, no quiero que me miren mal, ¿sabes?
Otro dice, a mí me han mandado que ponga las cartas que hay por todo el mundo. Vale, todos los del estudio me vais a escribir tú esto, para que haya una tipografía de letra distinta en cada carta. Y el otro no, yo sencillito, el combate y ya está.
Y bueno, del combate ya hablamos en su día.
Sí.
Bueno, y aquí la historia empieza a avanzar un poquito despacio. La verdad es que se lo toman con calma. También es verdad que el juego te va haciendo unas olas muy interesantes. Suben momentos, otros bajan. Sí que me da la sensación de que en este juego los infectados incluso llegan a sobrar. No sé si os ha pasado.
No, para nada.
Me ha dado la sensación de que incluso sobran.
No, te cambian.
Hacen, o sea, como de barrera para que sea más difícil el juego.
No,
ya
no, no, de barrera no. Te alternan entre la tensión de los humanos, que es totalmente distinta, y la de los infectados, que se parece más a un survival horror.
Sí.
A mí me gusta esa
ese equilibrio.
Ese cambio.
Y con los nuevos infectados también le dan un pasito más.
Porque yo creo que si sería todo el rato humanos, se acabaría haciendo monótono.
Yo pienso igual que Jonas. Sí. Porque no es además, es que está muy bien nivelado. Sí. Porque los humanos y los infectados no tienen nada que ver.
Por eso.
Tienes que reestructurar tu sistema. Porque tú, por ejemplo, con los humanos, pegas cuatro tiros, puedes liarla tal y cual.
Te lo voy a ampliar. Es que no tiene nada que ver luchar contra Crickers.
Eso es.
Que luchar contra infectados. Que luchar contra humanos Wolves.
Sí.
Y contra humanos Scars. O sea, totalmente. Es totalmente diferente.
Y cuando ya te meten los tambaleantes y los merodeadores, su puta madre, los merodeadores.
Y es que yo, de hecho, con humanos, o sea, sí que te pones en tensión, pero no lo he pasado mal.
No.
Con los infectados hay algún momento lo he pasado.
Sí.
Putas, hijo, me gusta que me den esos momentos distintos, que me suban, me bajen.
Con los humanos puedes luchar de una manera, pero la manera con la que te enfrentas a los humanos, no pasas una habitación de infectados, ¿eh?
No, ni de coña.
O sea, si pegas un tiro de más, te pillan por la espalda, te pilla un chasqueador y adiós, muy buenas. Entonces eso está muy guay, porque cambia mucho el sistema.
Encima, estéticamente, algunas partes de los infectados son buenísimas. Buah. Como de las primeras, la que estás en el metro, con las luces rojas.
Y que se ve poco. Sí. O sea, tienes que alumbrar la zona porque si no, no sabes por dónde vas. Sí. Está muy bien, o sea, las esporas, o sea, es una pasada.
Y más adelante la zona del hospital también es brutal.
Hombre, y luego la manera está en la que te pillan en bragas los que salen de las paredes, porque se están creando en la pared.
Es que yo, por eso, a mí se me han quedado casi más marcadas las escenas con chasqueadores que con humanos, más que todo porque es donde peor lo he pasado, donde más...
Sí que el juego es sección luteo, sección de pelea, luteo, pelea. Pero a mí no me parece mal. O sea, hay gente que lo ha criticado mucho de que es repetitivo. Pues bueno, sección luteo, mirar, investigar, tal cual, no sé qué.
Yo creo que realmente, o sea, el juego
está bien equilibrado.
Repetitivo no es para nada, porque no hay como dos... No hay dos partes iguales. O sea, no... A ver si me explico. En el Last of Us 1, por ejemplo, sí que había zona de coger palé y pasar con el palé. No, en este son todo situaciones diferentes.
Eso está bien porque te han quitado tanto los palés como las escaleras y los tablones.
¿Sí?
Solo los coges a modo de homenaje. Ya está.
No sé, a mí no se me ha hecho repetir. Es que en ningún momento.
No hay tiempos de carga.
No. O sea, lo único que se me ha hecho larga es la espera de la resolución del día 3.
Sí.
Que quería llegar ya, pero por ver qué pasa ahí. Sí. Estaba tan obsesionado por ver qué pasa ahí que quería pasar la sección de Abby, que luego hablaremos, lo más rápido posible, pero porque quería llegar ahí, no porque no estaba disfrutando de Abby.
Lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien.
Lo hacen muy, muy bien. Ayer, por ejemplo, Teresa decía que igual ella había preferido alternar una otra. Y
no,
dije, no, para nada.
No.
Para nada. Y le digo, no, porque tú tienes que vivir todo el viaje con Ellie, con tu puto odio y tu puta rabia, y te dejan las 15 primeras horas macerar ese odio y esa rabia.
Y le coges rabia y matas a uno de sus amigos.
Y lo haces con gusto.
Y lo haces con puto gusto.
Y si sería alternar, eso lo perderías.
Mató a la embarazada y la maté a gusto, tronco.
O sea, matas a todos.
Y luego me jodió haber matado a la embarazada.
Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que te ponen en la piel de tu punto de vista, de tu odio, de tu rabia, para que sientas lo que siente Ellie. Sí.
Es que al final es un recurso que se utiliza mucho, que es el que te hacen hacer algo que no parece tan esto, pero luego te echan la culpa.
Claro.
Sí.
Y de repente, cuando te hacen el cambio, lo que dice Monty, de llegar al papel de Abby, en el momento resolutivo que tú quieres saber qué hostias está pasando, pues no te vas a enterar hasta que pasen otras 15 horas y hasta que... Tú, que ya me lo dijiste, la odio y tal, y te dije, odiabas a Ellie, van a pasar las horas, y no me vas a decir lo mismo con Abby, y al final es así. Pasan las 15 horas y cuando llegas al hilo central, a esa unión de caminos, hostia, ya no tienes claro qué quieres que pase.
Bueno, sí lo tenía claro, pero no podía hacer nada en contra.
Sí.
Y mira que lo intenté. Bueno, la cosa, viaja a Seattle, Dina y Ellie, para vengar la muerte de Joel. Lo que quiere es acabar con todos ellos. También un poco, joder, te han dejado vivir a ti y a Tommy y vas a ir a matarles a todos.
¿Qué querías hacer tú?
Hombre, no yo sé. Lo veo lógico, o sea.
¿Qué querías hacer tú, Monty?
Lógico, a ver, ojo por ojo tampoco soluciona nada.
En
no
este
sé.
Mundo funciona así.
No sé, a mí llegaba un momento que decía, joder, demasiado, o sea, vendetta, ¿no?
Esto es como si hubieran matado a su padre.
Sí, igual.
Sí.
A sangre fría a alguien que no sabes ni quién es ni por qué. con un palo de golf delante tuya. Quieres que arda el mundo.
Bueno, la cosa es que la vas buscando por Seattle durante 3 días, muy bien seccionados además. Bueno, Dina está embarazada, lo cual te deja de seguir, y en su lugar te sigue pues el personaje con menos carisma del juego, yo creo, que es
Jesse. Bueno, es un secundario que está ahí aparte.
Voy a ir a beber un poquito de agua, ¿vale?
Vale. Uf, tengo agua. Pues mira, si quieres me rellenas esto.
Okay.
Lo del museo te esperamos, ¿eh?
Ah, por supuesto.
Bueno, sí, eso es ir un poco rápido, pero bueno, vamos viendo todo lo que está diciendo Monty. Los 3 días con Ellie, vamos viendo pues eso, que Dina nos cuenta que está embarazada. Hay un momento en el que Jesse aparece, al que no le decimos que está embarazada. Dina se entera que Ellie es inmune por la escena en la que sí. se le rompe la máscara, entonces le cuenta la verdad y que el tatuaje es para tapar el mordisco. Entonces ya Dina empieza a entender un poco más. Hay un momento en el que se cruzan, cuando nos quitan el caballo, con esos lobos que a ti te atan, parece que te van a matar, y hay un enfrentamiento y le cortas el cuello al chico al que Ellie le hiere la cara cuando están matando a Joel. Y ahí encuentran unas fotos en las que ya tienen una imagen de todas esas personas, digamos que eran todos
eso
amigos,
es.
Y este es el típico que va sacando fotos siempre. Entonces llevaba consigo unas fotografías y un mapa, llegan a una zona en la que hay una radio, en la que pueden pinchar un poco la conexión con estos lobos. Entonces Dina empieza a investigar un poco por lo que va oyendo, quiénes son cada uno, intenta unir esas piezas que les faltan, pero por lo menos ya tienen las caras de todos. Y a raíz de ahí, pues va haciendo una especie de itinerario para Ellie de dónde cree que puede estar Ellie.
Eso es.
Pues su objetivo más que nada principalmente es Abby. Ya de primeras el chico al que le hemos marcado la cara nos lo hemos llevado por delante, pero Abby es el punto principal. Entonces aquí es más o menos donde empieza realmente el viaje, con un objetivo un poquito más claro. Y entre los días que vamos viviendo y las situaciones, estos días nos los dividen con recuerdos,
porque, con flashbacks,
claro, con flashbacks, porque nosotros tenemos 4 años vacíos. Tenemos esos 4 años en los que no sabemos qué ha pasado, no sabemos por qué Joel y Ellie, de ser una relación amorosa de padre e hija. Y el primer flashback que nos meten es una puta maravilla de guión y
está muy bien hecho.
Y técnico, porque esta escena, sin esa captura facial, no te transmitiría lo mismo.
Vamos a hablar un poco de la escena, pero esto deberías ponerlo, ¿eh?
Si quieres lo pongo antes.
Sí, o bueno, es por terminar con lo del cohete. Sin más, es una escena que es muy bonita, es un recuerdo en el que vemos a la Ellie más jovencita, a la que acabamos de salvar, por decirlo de alguna manera, su cumpleaños, y nos lleva a Joel a un museo de historia natural, que está muy bien porque van recorriendo la zona de los dinosaurios y Joel va haciendo homenajes tanto a Indiana Jones como a Parque Jurásico.
Sí.
Que es muy guay, porque no te dicen nunca el título. Sí, hubo varias películas.
Está clarísimo.
Aquí está el homenaje al palé flotante del primer juego. Te tiras a un momento en el agua y si te vas a la derecha ves un palé. Yo me acerqué y salta una conversación que está bastante interesante. Y esta visita, que es bastante larga, pero la vas haciendo con gusto porque es súper bonita. Ves las conversaciones que tienen entre ellos y claro, nosotros a Joel lo hemos visto morir. Este es el poco contacto que vamos a tener con él en el juego. Llegan a la zona del espacio, porque Ellie siempre ha dicho que si el mundo fuese normal, a ella le habría gustado ser astronauta. Entonces él tiene un regalo para ella. Le hace ponerse un casco y le meten una cápsula de estas, ¿no? De las que mandaron a la
sí.
Y es la escena, yo creo, más bonita de todo el juego.
Sí, que encima es un recurso que ya se utilizó en el DLC, más o menos.
Sí.
En el DLC, que era cuando Ellie estaba jugando a la recreativa, sí. Pero que se lo imaginaba aquí igual, porque se ve como por la sombra, como si realmente estuviera...
Esa escena de la recreativa sí. En el DLC también fue sí. Maravillosa. Y bueno, y esta es una escena en la que a mí, otra vez, las lágrimas me brotaron como a un niño pequeño.
Feliz cumpleaños.
¿Qué es esto?
Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Cierra los ojos. Luego lo agradecerás.
De acuerdo.
30 seconds and counting.
Una broma.
De nada, chica.
Qué puta pasada.
¿Cómo no vas a querer que el mundo arda y quieres matar a Abby en este momento? O sea, nos la acaban de matar, hemos hecho el primer tramo de viaje y te viene este recuerdo. O sea, quieres despellejarla con un pelapatatas.
Yo lo único que quiero es que muchos estudios, grandes estudios, que hacen grandes cosas, cojan papel y boli y digan, wow. O sea, wow.
Esta escena es espectacular. O sea,
es que a día de hoy hay grandísimos juegos, que como juego incluso, como juego mecánicamente, incluso podemos decir que sí, que es incluso mejor. Pero lo de esta gente en cuanto a lo narrativo.
Es que lo que tiene esto no es que la jugabilidad
es buena.
Está muy bien, pero tampoco es la locura. Por ejemplo, la infiltración es la del Metal Gear, pero más simple que la del Metal Gear. Sí. Lo que pasa que lo que tiene Naughty Dog es que le meten tanto curro en los detalles, en las pequeñas cosas, en las animaciones, que te crean una inmersión que no lo encuentras en otras.
Ahora yo creo que solo hay dos estudios que tienen esta preocupación, tanto ya en la narrativa y en el detalle. Son es Naughty Dog y Rockstar.
Sí, bueno, está por ahí CD Projekt también,
Sí, pero
a nivel de detalles y tal,
del detalle. O sea, por ejemplo, de que en The Last of Us cada cristal se rompe de una manera. Se curraron los sonidos. Que en Red Dead 2 también, o sea, a nivel de detalles, a la hora de, yo qué sé, de cómo le pegas a una piedra, empieza a caerse por el acantilado y va arrastrando todas las piedras. Esas cosas. O este tipo de escenas, comparado con escenas en las que con Arthur Morgan teníamos conversaciones, por ejemplo, con la monja. Esas cosas. O sea, son los dos estudios que yo creo que ahora están marcando la diferencia. El nivel de detalle gráfico y de realidad en un mundo, y el de la narrativa a la hora de contarte la historia. Igual en Red Dead así se puede perder un poco más porque es un mundo abierto.
De hecho, yo creo que la pena de Red Dead es un poco ese mundo abierto tan extremo.
Eso es.
Es grande, pero yo nunca me quedo con la boca tan abierta como la primera vez que fui a San Denis lloviendo y eso me dejó flipado.
Pero, por ejemplo, imagínate.
Yo tengo trozos que me gustaron más que San Denis.
Pues a mí es de los momentos que más me abrió la boca.
A mí me gustó más cuando llegué al norte en plena tormenta, estaba nevando y me encontré al caballo blanco con la nieve arrastrando.
Yo creo que la escena que más me gustó fue entre dos cañones en una misión que tienes que ir a hacer de francotirador para cubrir. Sí. Y se ven como dos cañones y es que estás viendo peña en Casa Dios de la Frontera. Sí, sí. Y dices, ¿pero qué es esto?
Pero, por ejemplo, si Red Dead, ¿no? Imagínate, omites todo lo del mundo abierto y haces la historia lineal plus que la narrativa no la pierdes. O sea, la narrativa es brutal. O sea, es como esto. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir.
Sí.
Que no digo que tengan que hacerlo así, porque no, porque nos gusta que Rockstar haga mundo abierto porque son los mejores en hacer mundos abiertos. Y no pierden esa esencia. Pero, pues eso, volviendo a esto, a mí esta escena de este recuerdo, me maravilló. me maravilló, me pareció impecable.
Bueno, y hay más recuerdos. Uno también bastante importante, que es cuando Ellie ya se china del todo y le pregunta a Joel, ¿no? A ver qué narices ha pasado.
Hay un recuerdo en el que eso vemos, que es un año antes o dos años antes de los acontecimientos de Last of Us 2. Porque claro, nosotros hasta este punto pensamos que Ellie no sabe que Joel le mintió.
Bueno, yo creo que ya en el final del 1...
Se intuye más o menos.
Ella le dice, vale, pero la cara que le pone es de no te he creído. O sea,
la policía no es tonta. Solo que aquí, no me digas que no, esperas que en algún momento se entere de que le mintió o que Abby o alguien se lo diga, alguna cosa así. Y te meten ese recuerdo en el que se ve que Ellie volvió a Washington, llegó allí, encontró todo el tema de los médicos, las pruebas que se habían ido, lo que había hecho. Y ahí le exige a Joel una, dice, sé lo que ha pasado, vuélveme a contar lo que pasó y si no me dices la verdad,
eso es,
no vuelvo a la ciudad contigo. Y ahí él se lo hay un momento en que piensas que le va a mentir, que sí, le cuesta soltarlo. Esa escena también es una puta pasada y le cuenta la verdad. Entonces ella le dice que vale, que vuelve, pero que su relación ahí ha muerto. Porque le mintió, porque no le dio su oportunidad y tal.
Bueno, de hecho tengo
pues si lo tienes, ponlo.
Justo cuando encuentra la cinta y...
Ponlo porque es una pasada.
No quería poner tantos por tema de... Bueno, el vídeo.
El vídeo igual.
El vídeo ya en YouTube, olvidaros, porque me lo van a joder por todos los lados y en Twitch también, pero bueno. A ver si puedo pillar justo el
luego momento. A la hora de escuchar el podcast se agradece. Porque lo estás escuchando y esas conversaciones llenan bastante.
No sé a qué grupo me voy a unir. Yo fui una de los que quisieron ir tras el contrabandista y la chica. Dijeron que, aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune, daría igual. El único que podía desarrollar la vacuna murió. De milagro diéramos con otra persona inmune. Daría igual. Diéramos con otra persona inmune. Daría igual. El único que puede.
¡Eli! Ven aquí. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo. No puedes irte dejándome una nota ahí.
Dime. ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy. Y no volverás a verme nunca. Pero si me dices la verdad, volveré a Jackson. Sea lo que sea. Cuéntamelo. Joel.
El hecho de crear la vacuna te habría matado. Y los detuve.
Madre mía. No, no toques, joder. Volveré, pero se acabó.
Oh,
Me sigue partiendo el corazón, te lo juro. Me parte el puto corazón.
Uf. Estos recuerdos nos sirven para dividir los capítulos. Cada vez que hacemos una zona, siempre por lo que sea vuelve al punto, digamos que es el de control, que es el teatro en el que Dinah le está dirigiendo, para intentar encontrar a Abby. Cada vez va cerrando más el círculo, el cerco, ¿no? Nos enteramos que parece ser que en la recta final de la historia de Ellie, ella está en un acuario. Este momento es cuando te das cuenta que realmente ella lo sabe desde hace mucho tiempo. O sea, y que toda esa tirantez que tenía con Joel no es porque estuviera enfadada porque se lo olía, es porque ya lo sabía. Entonces lleva arrastrando eso encima de ella mucho tiempo. A mí me encantó, O sea, enterarte así. Además, estaba viendo el vídeo. Ves que salta el vídeo y dices, buah, ya lo sabía de hace mucho, tío. Y eso hace que cambien las cosas. Entre medias aparece el hermano de Joel, que también se ha estado cargando a unos cuantos, porque además vamos oyendo a los lobos que hay un tío que se está cargando a un montón de gente. Uh-huh. Que luego nos encontramos a Jesse y pensamos que era él, pero no, es... Siempre están diciendo hay que encontrar a Tommy, Tommy va un paso por delante. Hay un momento en el que encuentran a un tío muerto y dice, esto ha sido Tommy, porque ha utilizado un sistema de tortura que me enseñó Joel. Lo de hacer que apunten a una zona del mapa y tal, que es luego lo que le sale mal con la embarazada. No creo que no me dejo nada, ¿no? O sea, a la hora de ir cerrando, sí que te cargas algún amigo más.
Sí, bueno, de hecho, para esta zona ya nos habíamos cargado a la negra.
Vale, sí, el hospital, cierto.
Que ahí es ya cuando te empiezas a plantear un poco, hostia, igual no estoy haciendo bien, ¿no?
No, es que
porque
además...
lo que te dice, no sé, a mí me chocó un poco, ¿no? Te estás equivocando o no, no sé cómo...
Ah, no, aquí hay un momento en el que ella se ve encerrada y no le queda otra opción que bajar a tirarse por el hueco del ascensor y entrar en una zona infectada de esporas. Haces unas cosas y tal, y te encuentras con la negra, que es médico, sí, del grupo de Abby. Y ahí es cuando la chica te dice, vale, tú eres esa chica, tú eres la inmune. De aquí ya nos saltaría al recuerdo. Entonces ahí tú ya entiendes, y Ellie entiende, que es que son antiguos luciérnagas, porque hasta este punto no sabíamos quiénes eran. Sabíamos que eran lobos, pero te la podías oler, pero yo no me la olía. Yo decía, va, si van tirando luciérnagas sería demasiado fácil. Pero no, hasta este momento en el juego no te explican que son los luciérnagas. Y más adelante entenderás que no solo eran luciérnagas, sino que tiene mucho más peso para ellos lo que hizo Joel. Entonces eso, y aquí con Ellie torturas a la chica y ella date cuenta dónde está Abby, que es en el acuario. Pero aquí es donde Ellie es como que está cayendo en un agujero de que ya no puede salir, porque cuando le cuenta a Dinah que la hizo hablar, que la torturó y tal, ella está destrozada.
Sí.
Ella por dentro está hundida. Y no puede más. Incluso hay un momento en el que se plantean el marcharse y olvidarse de Abby. Pero bueno, aún tenemos que llegar al acuario.
Y de hecho llegamos después de pasarlo putas. Creo que es la zona más...
La de la barca.
Que gráficamente está muy guapa. ¡Wow! Esa zona.
Sí, además le dan como un toque mucho más siniestro, sí,
y ves como
está lloviendo todo el rato.
Y ves de los primeros enfrentamientos entre
Scar
y lobos.
Porque sí que hablan, vemos un poco los serafitas o los Scars, los vemos por encima, pero sí que es verdad que cuando terminamos el tramo de Ellie, tú te quedas con ganas de saber más de los serafitas.
Sí.
Porque cuando nos los cruzamos, quieres saber más. Y hay un momento en el que Ellie dice, mi objetivo es Abby. Incluso va en un momento con Jesse y se enteran de que el hermano de Joel, Tommy, está por otro sitio y le dice, vamos a por Tommy, recogemos a Dinah y nos vamos a casa. Y eso es lo que van a hacer. Pero de repente le llega otra pista de Abby y dice, no, ya no me puedo ir a casa. Y van a abandonar la búsqueda, en plan, ya no puedo más. Entonces dice, no, pues tú por tu lado y yo por el mío. Yo me voy a por Tommy y tú, si quieres, sigue con tu puta venganza, que no te está trayendo nada bueno. Y este tramo es una barbaridad. O sea, al ir en la barca con esa riada, esa ciudad inundada, comida por los años... Y el centro comercial, a mí me pareció una pasada.
Sí.
Bueno, pues llegamos al acuario, llega un momento crudo, la verdad. Matas a... No, pues un perro que te ataca, lo matas.
Un perro más, ¿no?
Un perro más.
Que no.
Y te encuentras a dos amigos, ¿no? A una que tiene carapán y...
A Owen y a...
Y a Owen, que, bueno, dentro de los malos...
Meg era, o como...
Meg. Pero para mí era la carapán. dentro de los malos, yo creo que Owen era el menos malo, ¿no?
Sí.
Si te fijas, le dice a Abby, termina ya, en plan, no le hagas sufrir más.
Evita que maten a Ellie.
Evita que maten a Ellie. La verdad es que a mí me jodió bastante que matasen a Owen. Sí. Creo que era el menos malo. Menos malo, es que no son malos. Aquí no es nadie malo y no es nadie bueno. Son gente y tienen sus motivaciones y son diferentes. Ya estas son contrarias. No tiene más explicación.
Incluso cuando... Pero realmente los mata, solo les quiere sacar información. La cosa se revuelve, ella se defiende, sí, y los
es,
mata.
Tampoco los matas a sangre fría, es porque se calienta la cosa.
Sí, sí que crudamente mueren. Ellie se da cuenta que está matando ya sin sentido ninguno y encima se hunde por completo cuando ve que ha matado a una chica embarazada.
Eso
empieza, no, y empieza a vomitar y tal. Y cuando piensas que le van a reventar por la espalda, aparecen Jesse y Tommy y se la llevan. Pero antes de esto, todo el camino que hacemos para llegar al acuario es en el tramo en el que con Ellie conocemos a los serafitas.
Los serafitas.
Que sobre todo, que en el otro análisis no lo hicimos, son gente que han abandonado las armas, que eso nos enteraremos más adelante, que son como una especie de culto religioso.
Sí, es un culto religioso.
Que llevan
una
la
secta.
Cabeza, sí, llevan la cabeza afeitada y las mejillas cortadas. Pero lo mejor es cómo se comunican, Jonas.
Que se comunican por silbidos. O sea, encima para cada persona tiene un silbido distinto y te das cuenta, por ejemplo, cuando juegas y has matado a todos menos a uno, que empieza a silbar igual de 6 formas diferentes
y no responde nadie.
Y si no responde nadie ya dice, vale, estoy solo.
Si te ven, sí, silban de una manera. Sí. Si te disparan y te dan, sí, silban de otra manera. Y lo que tú dices, y luego se comunican, hay uno que suelta un silbido principal y ellos van silbando a su modo para saber si siguen vivos o no.
Que en principio el juego también te los pone como los malos para los lobos, pero no sé quién es peor, si los lobos o los serafitas.
Eso es, luego nos enteramos que hay una guerra abierta por territorios de los serafitas y los...
Porque tú los lobos, si te fijas bien, sobre todo en el momento del estadio y muchas de las notas y tal, eso no deja de ser un régimen dictatorial.
Nosotros con Ellie, todas las notas que encontramos de gente que ha intentado abandonar a los lobos son unos hijos de puta.
De hecho, a Owen le están persiguiendo por abandonar.
Porque es un régimen dictatorial, como puede ser Hitler o Stalin.
Es porque el que los dirige es un nazi.
Sí.
Negro, pero sí, es un dictador. Entonces aquí sí ves a los serafitas que personalmente te flipan, porque a mí me encantaron. Y menudas hostias meten con las flechitas, los cabrones.
Sí.
Pero a Ellie no le interesan, entonces te quedas ahí a medias. Porque toda la zona del centro comercial y todo eso es contra serafitas.
Eso es.
No es contra lobos.
Sí.
Pero bueno, cuando ya...
Bueno, es un poco a medias, ¿no? La mitad es contra lobos y luego la otra mitad serafitas.
Pero el centro comercial, la zona de agua, era contra serafitas. Por ejemplo, ese territorio era de ellos. Y sí que veías lobos muertos o a veces enfrentándose un poco entre ellos y tal. Y después de toda esta zona, de llegar al acuario y tal... nos despertamos en el teatro, tenemos una conversación con Jesse en la que ya deciden que se marchan. Pero aquí pasa una cosa de estas.
La tengo.
Sí, en las que el juego te vuelve a golpear en la cara porque no te lo esperas.
Eso es lo que hay.
No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez.
Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa.
Hay cosas peores. Evan, encontré un collar al pasar por una zona adinerada. Brilla un montón. Estoy convencido de que es oro auténtico.
Solo es tu opinión.
¿Es auténtico?
Veámoslo.
Tranquilo, sé cómo es el oro.
¿Y le dirás que es de parte de todos?
Buscaos sobornos propios.
¿Cómo vas?
Bien.
Ellie.
Bien. Gracias por volver a por mí.
Los problemas de los míos son míos.
Eres un bobo.
Vale, ¿qué tal así? Mis amigos no paran de liarla.
Mejor. ¡Mierda! Yo sí. ¡Arriba! ¡Manos arriba o me lo cargo también!
¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí!
¡Levanta! ¡Ya!
¡Vete de una vez!
¡Cierra la boca! Oh. ¡Joder!
Muy bien.
¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma!
¡Joder!
No, no.
Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa, es a mí a quien buscas. Suéltalo.
Eran mis amigos. Os dejamos vivir. ¡Y lo jodisteis todo!
Me encanta el doblaje de Abby. O sea, me puto flipa el doblaje de Abby. Sí, es que es, directamente.
El doblaje del juego.
Y el juego. Pues, y Abby. Y todo.
Aquí en lo que se ha oído, pues en el forcejeo y tal, según cruzas la puerta para ver qué pasa, Jesse se lleva un tiro en toda la cara. Sí,
como... y aquí nadie hace drama, ¿eh?
Y... Hombre, yo grité un hostia. Porque dije... ¡Hostia! Pero así son las cosas. Ya está, es un golpe más en la cabeza.
Sí, y a Tommy parece que se lo cargan también.
En esta escena luego, no, es
en
más
la, en la siguiente. Ah, al final del día 3 de Abby.
Eso es. Ahí sí, que le vuelan toda
cierto,
la cabeza.
Cierto, cierto.
Pero es en el esto.
Bueno, y aquí es donde te vuela la cabeza cuando, porque de repente te plantan un Seattle día 1 y.
Te plantan un recuerdo.
Bueno, te plantan un recuerdo, pero vamos a avanzar un poco. Que sí. Es la
bueno,
una mañana.
No, que te plantan un recuerdo en el que te enteras no solo que Abby era una luciérnaga, sino que su padre era el médico.
Correcto.
Ahí es donde te enteras sí. Y que tenía una relación con Owen, que empezaba con Owen y que su padre era el médico el que iba a hacer la vacuna.
Y que salvaba ciervos.
Y que es una, no, una cebra.
Una cebra, es verdad.
Una cebra, porque el tío es médico y veterinario.
Pero iba por ciervos, encontró sí, una cebra.
Entonces es...
Lo más normal. Una cebra entre ciervos es lo más normal.
Porque es el zoo, cojones.
Es una ciebra.
Es una ciebra. Una, como el ligre, ¿no?
Es un ligre y una ciebra.
Pero sin más, para que ya sepamos por qué Abby hizo lo que hizo, es porque sí. Su padre era el médico de los luciérnagas.
Un médico que en el anterior juego pues no tenía una cara. Ya, y ahora en el recuerdo, oye, tiene una cara más definida que el copón, ¿sabes?
Claro,
bueno. me hizo un poco gracia eso. Bueno, y empezamos a controlar a Abby. Al principio dices, bueno, será un recuerdito, unos 10 minutos. Pero ya cuando ves el Seattle el día 1, dices, no. Oh, oh.
Yo sabes cuando lo vi, cuando abrí la mochila y vi el árbol de habilidades.
Ya, que había cambiado.
Dije, esto no son 10 minutos, ¿eh?
Que encima te quedas como, ¿otra vez voy a tener que empezar de cero?
Sí. Y dice, en parte dije, hostia, esto va a ser largo, ¿eh? Y joder, sí. Que si es largo.
Sí, sí. Y comienzas, bueno, pues la parte de Abby, la cual es totalmente diferente, diferentes mecánicas, digamos que es la parte, como una parte más complicada, porque Abby, aunque es más fuerte, dispara mejor y tal, necesita hacer cuchillos para poder matar a los chasqueadores.
Las bombas tienes que esperar, no matan al instante.
Las bombas tardan, tienes de solo una escopeta, un fusil automático que no quita nada de daño, una buena pistola que le puedes poner silenciador y una cosa que no sepa que te la dan.
Bueno, pues yo es lo que más utilicé, la pistola de caza.
Yo la escopeta la...
¿En serio?
No con eso me cargaba de un tiro a todos los chasqueadores.
Eso sí, yo para los chasqueadores a la cara...
Con eso y pum, 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 fuera. Lo mejor a tope esa mierda.
Y luego la ballesta. Pero las diferencias es que físicamente es más resistente y más fuerte. Puedes matar chasqueadores a puños si subes lo de la habilidad del frenesí. Puedes cargártelos a golpes. Y bueno, a mí me encantaba reventar a golpes. Sí. O sea, me parecía divertidísimo. Y las mecánicas y el tema de los ultis a la hora de reventar gente son una maravilla. Es un personaje completamente distinto. Tiene un pulso mejor que él y apunta mejor.
Eso es.
Porque es militar. Al final tiene un entrenamiento muy distinto. Entonces nos plantea eso, que es una lobo. Ahora es una lobo. Fueron todos luciérnagas. Y los lobos tienen una guerra abierta con los Scar por el territorio. Ellos viven en un estadio. Cuando sales al estadio yo flipé.
Sí, ahí
es claro, tienen ahí hasta granjas, ganados.
Claro, aquí te presenta entonces que no es una villana. Es una persona con una comunidad propia para la que trabaja para ayudar también. O sea,
y de hecho te empiezan a poner diferente lo que es la sociedad de los Wolves, ¿no?
Sí.
Washington, fuerte y libre, ¿no?
Eso es.
Sí, fuerte y libre. De hecho me hace gracia que esa personaje es como la china que está jugando a la PSP Vita.
Sí.
Que hablas con ella, que es curioso.
Sí, hablas con ella, es verdad. Sí.
Y con el primero que te cargas también de sus amigos.
Vas viendo la relación de Abby que tiene con ellos. A todos nos encanta Manny, el mexicano.
Manny.
Manny.
Manny mola un huevo. Y cuando
Manny, porque no había Tinder, que si no...
Sí, sí, sí. Y Manny, cuando se lo llevan por delante, hostia, te jode, ¿eh?
Sí. Además, y eso que se lo lleva a Tommy, pero...
Sí, pero se lo lleva como a Jesse. Cruza una puerta, ¡pum! Y ahí revienta. Entonces empezamos ese viaje en el que mucha gente se queja. A mí me pareció un giro de guión que no me esperaba y que empecé a disfrutar. El odio se me pasó rápido y empecé a dejarme llevar y conocer este personaje y querer entender por qué Naughty Dog quería que lo conociera.
Hombre, al final era una maniobra valiente, pero difícil. Sí, si nos ponemos en la piel de Naughty, Naughty quería hacernos esto. Nos quería hacer ver que el villano no es malo porque sí, sino que quiere hacer algo contrario al personaje principal porque tiene una motivación totalmente contraria y quiere ponerte en la piel para que veas que no es malo.
Es que realmente tiene la misma motivación que Ellie.
Claro.
Exacto. Tiene la misma.
Si nosotros nos hubieran puesto en el de las Last of Us 1 la historia del padre de Abby y Abby, sí. Habríamos empezado el juego con Abby. ¿Me entendés lo que quiero decir, sí, no?
Lo que pasa es que, claro, el riesgo estaba ahí y hay mucha gente que Abby no le ha conectado directamente o se han cerrado en banda. Yo creo que es más eso. Sí. Es un a mí me gusta él y 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 ya está. Y se acabó y no quiero mirar más de aquí, como los burricos.
Totalmente.
Y otras personas, pues que sí que ha conectado con nosotros. Yo reconozco que al principio me costó conectar.
Sí, a ti te costó más que a mí.
Yo, de hecho, creo que conecté en el momento de la escena con Owen.
En el barco.
En el barco. Incluso en la anterior ya un poco. Sabes que la ves enamoradiza, la ves buena, ¿sabes? La ves una buena persona.
Es muy buena persona.
Y no sé, ya poquito a poco te va conquistando y a mí me consiguió conquistar. Bueno, aquí además, bueno, vas en busca de Owen, te cazan los Scar, estás a punto de palmarla por un rajazo en el
entorno en que Owen ha matado a uno de los suyos para defender a un Scar, sí. Y si lo pillan le van a hacer un consejo de guerra y se lo van a llevar por delante porque el jefe de los lobos es un puto nazi. Y tú te escapas para encontrar a Owen antes que los demás. Viviremos diferentes recuerdos del amor de Owen y Abby, la motivación de Abby. Por la pérdida de su padre, el separarse de Owen porque Owen no aguanta más la relación que tenían porque ya se centra en entrenar. Y se obsesiona en la venganza. Por eso Owen está con la cara pan y ella está embarazada. Entonces vamos conociendo esa humanidad y vamos conociendo a Abby, que cuando ya llevas unas cuantas horas con ella te das cuenta que es una bellísima persona.
Sí, lo que pasa que tenía esa esquirla, de hecho,
claro.
En muchos momentos sí que hay personas que la tratan como que abijo de todo lo que tiene alrededor,
sí.
Pero ya no intenta hacer nada mal.
No, todo lo que intenta es siempre a buenas. La escena...
Bueno, de hecho lo dice ella, ¿no? Todo lo que me toca lo jodo.
Sí, eso.
Así. Sí, nos dicen...
Lo dice y se lo dicen.
Eso es, nos dicen y nos cuentan que con todo lo dura que es muy frágil porque encima ella tiene vértigo. Que eso también es bastante importante.
Detallito, por cierto.
Detallito.
Detallito náutico, que cada vez que te acercas a una cornisa se pone todo borroso.
Y un detalle que se nos ha olvidado, que es muy, muy, muy importante de Eli. Joel le regala la guitarra. Joel le enseña a tocar la guitarra y nosotros podemos tocar una guitarra en más de un momento del juego, cada vez que encontramos una. Porque lo de la guitarra tiene mucha importancia para el final del juego. O sea, la guitarra le da muchísimo peso en lo de Eli, que no lo habíamos dicho. Entonces eso, pues a base de recuerdos y tal, vamos siguiendo luego los pasos de que van cayendo tus amigos y tú más o menos pisando los pasos detrás.
Que encima yo siento, conforme más cariño coges a Abby, dices, madre mía, que si lo va a encontrar muerto.
Sí. Y encima son unos...
Que yo lo sé y ella no sé qué.
Si es que hasta te presentan al perro.
Sí, al perro le coges cariño al perro.
Por su nombre y todo, juegas con él a la pelota y todo el copón y... Es súper maja. Y en el camino que vamos haciendo con Abby, nos cruzamos con los Scar. Y ahí está el primer tráiler que nos metieron con patatas y nos lo comimos.
Que todo el mundo decía, la madre de Ellie, la madre de Ellie, nos van a contar todo lo previo y tal. Y nos lo comimos con papas, que ya de primeras Naughty te había sacado a Abby y aquí nadie lo habíamos pensado.
No, y cuando empiezas no te acuerdas de ella. Yo en su momento ya dije que no era la... Yo pensaba que sin más era un tráiler en el que nos demostraban la crudeza del mundo de The Last of Us 2.
Sí.
Y que no iba más allá. Pero sí, aquí vemos, ya entendemos que hasta allá la pillan los Scar, la van a rajar y aparecen dos niños, un niño y una niña... Que a una le revientan el brazo, que ya se veía en el vídeo. Tú ayudas a la chica y luego el hermano de esta chica te ayuda a ti. Entonces es como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros. Haces una escena de escapada y tal cual.
Que me gustó mucho esa escena por el bosque. Me gustó muchísimo.
Está guapísima. Sí. Vas con las manos.
Sí, claro, porque tú te has matado a los pocos serafitas que había en la cinemática y de repente empiezan a aparecer por el bosque, que esto que es.
Empiezan a aparecer infectados ahí y solo tienes tus puños. Algún ladrillo, algún esto y los puños. Y eso, bueno, pues un poquito más, ayudas a la chica a entablillarle el brazo y tal.
Eso es.
Y tú sigues tu camino, abandonando a los niños. Hasta el momento de la escena que dice, bueno, pasan un montón de cosas, pero la escena que tiene con Owen. Que Owen se va a ir, tiene un barco que estaba preparando, que ya lo habíamos visto en un recuerdo.
Porque supuestamente hay pistas
de que los luciérnagas están en Santa Bárbara.
¿Santa Bárbara? Sí, creo que sí, Santa Bárbara.
Y que le explica por qué mató a su compañero lobo. Y es que se encontraron a un niño Scar, su compañero lobo le dijo que matara al niño y que él ya no podía más.
Sí.
Que se había dado cuenta que no podía más y que no podía matar a un niño. Hubo un forcejeo y lo mató. Pero claro, si le cogen, le van a reventar. Entonces le dice que se vaya con él, bueno, y la típica escena que al final empiezan a pelear, no pueden más y se acuestan. Que tampoco me parece una escena nada forzada.
Para nada.
Pero para nada.
Y además muy bien llevada.
Muy
no
bien.
Sé.
Muy, muy bien.
A mí me gustó. O sea, no. Así como en Heavy Rain sí que estaba, queremos meter una escena de sexo y la metemos aquí. O sea, ha desaparecido tu hijo pero te follas a una tía. O sea, aquí no, aquí está totalmente justificado. Además estás deseando que llegue ese momento.
Sí, sí, sí. Estás viéndoles y dices, venga, a follar ya, cojones. Y ella mientras duerme tiene un sueño, ¿no? Es aquí, que tiene una imagen en su cabeza que ve a los dos niños que ha abandonado.
ZK nos dice, buenas chavales, llevo mucho sin veros en directo. Qué maravilla, The Last of Us 2, para mí el juego de la generación de Sony junto a Bloodborne. Para mí también.
Sí.
Y junto a God of War.
Y junto, sí, pero sí.
Y junto a Horizon.
Eso, ella tiene un sueño en el que ve a los niños ahorcados, ¿no? Y como que algo le obliga a, que ha sentido que los ha abandonado a su suerte. Entonces, también es ese momento en el que Abby intenta hacer algo bueno, ¿no? Como para su tipo, su redención personal. Dice, bueno, pues ya que he hecho esto, ya que mataba yo el tal, pues voy a salvar a estos niños. Y ahí es cuando ya encamina un poco más el camino hacia los serafitas, y donde nos empezamos a enterar más de lo que ellos llaman los Scars, despectivamente.
Sí, te cuentan un poco la historia, también te meten un poco todo el tema de los serafitas. Quizá no llegas a empatizar con ellos, con el niño sí, pero no sé, como que la historia te la cuentan muy de lejos, ¿no? Vista desde un anfiteatro, no vivida. No.
A mí lo que más me gusta es la motivación de por qué son apóstatas, que les llaman todo el rato,
sí,
y por qué les persiguen. Porque es un detalle más de un problema que hay en la sociedad actual.
Sí, es un problema religioso, bueno, o tampoco religioso.
Bueno, no, tampoco religioso, también sí. Es el tema que meten, porque además tú vas con ellos tal, y hay un momento en el que, en una de las escenas tantas de peleas, los serafitas dicen, está ahí la niña.
Sí.
Y tú haces...
De hecho le llaman por su nombre.
Por su nombre de chica, no me acuerdo cuál era.
Sí.
Y te quedas como, what the fuck.
Sí.
Claro, luego ya cuando... ¿No notasteis que es un poco de relación Joel y Ellie?
Abby, sí, totalmente.
¿Sabes?
Sí, totalmente. Además es lo que buscan.
Eso es. Al principio no se soportan, pero no les queda otra opción que trabajar juntos. Entonces, bueno, los va a buscar, los encuentra. Ella tiene una fiebre brutal y lleva a los dos serafitas al acuario para que la Carapán, que es médico, les diga que pueden hacer.
La vamos a llamar Meg, ¿vale? Mal por lo del Carapán.
Meg le dice que el brazo está perdido, lo tiene reventado y que hay que amputar, que necesita ciertas cosas, que suele ir en el hospital y dice, tú hazme una lista, que vamos allí. El niño le dice que los serafitas tienen como unos andamios en las partes más altas de los edificios que los lobos no conocen para hacer recorridos rápidos, lo que tardarías en un día, tardarían 2-3 horas. Aquí juegan mucho con el vértigo y aquí empiezan a conocerse un poco más. Y aquí es cuando nos enteramos que el principio, que no es un niño, sino que es una niña con quien estamos yendo, que lleva la cabeza de afeitada y que es una niña. Y más adelante nos enteraremos el por qué se han escapado de todo esto. Pero bueno.
Pues la gente se queja mucho de toda esta zona, de que es demasiado larga, que
a mí no me lo parece.
Poco.
Además está guay porque subes enfrentándote a Scars y bajas por un edificio completamente infectado.
Cuando digo la gente es algunos que he visto, ¿vale? Sí. No quiero decir, a mí no me ha parecido largo. Esa parte subiendo se queja mucho. Se quejan mucho.
No sé.
Bueno, es una zona. La gente se queja principalmente porque no estás manejando a Ellie. Si fuese una zona que la haces manejando a Ellie, la gente no se estaría quejando. Yeah. Eso es así. Pero a mí me parece que es importante porque se conocen más. Exacto, es que hasta entonces no conoces. Te sirve para conocer a Abby y te sirve para conocer
a Lev.
Totalmente.
Que además hay un momento que le dice sí. Te han llamado con el nombre de la niña, que no me acuerdo. ¿Quieres hablarme de eso? Y le dice no. Como no, ahora no es el momento, no te conozco suficiente, no te voy a contar mi puta vida. Y hasta que no hay una confianza total, que es mucho más adelante por los acontecimientos, es cuando ya te enteras realmente de qué cojones está pasando. Pero está muy bien porque gritan el apóstata y le llaman por su nombre y tal. Y eso es súper guay. Y aquí juegan mucho con el vértigo que tiene Abby, que está muy bien llevado, de una persona que tiene vértigo, lo dice de primera mano, está muy bien hecho lo del vértigo. Y el edificio de infectados, yo sé que a Jonas le gustó mucho.
A partir de ya cuando bajas y se tuerce, me cago en... Ya se me ha torcido la cosa. De ahí que se hila directamente con el hospital.
Con el hospital.
Yo esa zona la pasé, jodido. Era todo rato. A ver si llego ya a la puta primera planta.
A la puta calle, que no.
¿Por cuántos pisos es esto? ¿Cuánto quedaba?
Que si tambaleantes, que si infectados, que si merodeadores, que...
Sí, esa zona además es jodida.
Es jodida. El tramo final es
porque
muy
está
jodido.
Lleno.
Y luego llegamos al hospital, que para mí es la zona Silent Hill, por excelencia.
Claro.
O sea, jugado eso con cascos... Puto Silent Hill.
Silent Hill no, eso es Resident Evil 2. Que encima yo ya llegaba del edificio este, digo, bueno, ya he tenido mi momentico de infectados, ya basta, ¿no? Pero bajas al sótano y el ambiente que hay ahí abajo, encima ya te lo empiezan a vender como aquí es el punto cero donde se originó el primer infectado, nadie bajó, no sé qué.
Y dices, madre mía.
Madre mía, aquí lo que va a haber.
Está muy bien porque llegas al hospital un rato antes que Ellie.
Sí, un rato antes.
Porque te encuentras con la amiga, la médico, hablas, te ayuda porque le explicas lo de Owen y tal y que necesita las medicinas y tal. Y es lo que te dice, te mandan al sótano y que dices, la que se va a liar aquí.
Sí.
Y ya empiezas a intuir y ves una puerta muy gorda y dices...
Que se suena, hay
suena
ruidos.
Algo, y yo dije, que sea un inflado, por favor, que sea un inflado. Como si son dos inflados, pero que solo sea eso. Y aparece el boss del juego. Que está sacado de la puta, de la cosa, o sea, de la puta cosa, de la película la cosa.
Además, ese momento que te va persiguiendo, porque es como una amalgama de infectados en un solo cuerpo, me recuerda mucho a Resident Evil con Tiran.
Sí.
Que te va siguiendo poco a poco.
O sea, me recordaba a una de las bestias de Bloodborne, tío, que eran como...
Sí, la de bueno,
no, que eran como unas bolas con patas.
Ah, sí.
Que era horrible.
Sí, era feo.
Es que era feísimo.
Estéticamente sí, pero jugablemente que te siga por los pasillos.
Está muy guay porque realmente lo que yo entendí, ¿no? Que se cerró esa puerta de seguridad en esa habitación o lo que sea, se quedaron un montón de infectados.
Y se han pegado.
Fueron creciendo esos hongos, se han pegado.
Esto yo creo que lo han cogido un poco con las ratas. Pasa que hay veces que se llama el rey de las ratas.
Sí.
Porque hay en sitios pequeños, cuando hay muchas ratas, a veces empiezan a enredar las colas.
Ajá.
Y se crean igual como, yo qué sé, como 10 ratas, 8 juntas, que ya viven de por vida pegadas.
Hostia,
porque se les, entre las heces y demás,
se les
ya están pegadas por la cola.
Ajá.
Y dicen que se llama el rey de las ratas porque es como... Si tuviera en la Edad Media decían que era como un trono para llevar al rey de las ratas.
Qué asco, chaval.
Pero a mí me gusta, me recuerda mucho a la película La Cosa, por cómo es una masa de producto biológico que escupe a un merodeador, que primero que te lo puedes cargar a lo primero porque es que si no te jode el combate. Y luego
yo lo dejé para el final.
Es que no echa un merodeador pequeño y luego ese que lleva con una armadura.
No me acuerdo.
Porque luego yo solo sé que morí muchas veces. Una vez me medio bugueé y dije, guay, se me ha jodido el juego. Y eso que en estos juegos importantes, largos y tensos y que me gustan tanto, siempre uso la técnica del doble guardado.
Sí.
Siempre.
Pero aquí tiene guardado, guardado automático y guardado de seguridad automático.
¿Ah, sí?
El juego tiene unos guardados, además hay uno que pone guardado de seguridad.
Sí.
Ah, mira, eso
no sabía. Tienes muchos guardados.
Como uno que no puedes ni tocar, ¿no? O sea, será cada X tiempo...
Sí, o por ejemplo como ese punto de guardado que ya dijimos en el análisis, que igual matas 3-4 personas, te matan a ti, esas 3-4 personas ya han muerto y tú apareces en el punto siguiente para que no pierdas ritmo el juego. Uh-huh. Porque además son un montón de enemigos. Pero es que encima este bicho tiene tantos brazos o cosas que si pasas un poquito cerca de él te agarra
sí
Y adiós.
Yo sufrí bastante en este bicho.
A mí me encantó el enfermo.
Y además, como lo ves de primeras en la ambulancia. Bueno, está muy guapo.
Está muy guapo. Cómo te ataca, como Resident Evil puro.
Tienes que moverte, porque ya al principio probé a... había como una especie de viga, sí, a ir dando vueltas, pero te atrapa. Tienes que meterte por puertas que se queda atascado el pasar.
Revienta paredes, sí, o sea, y tienes que tirarle todo lo que lleves. Es un enfrentamiento que es una pasada.
Se ve poco, lo que se ve muy bien, va explotando absolutamente todo. Es que el puto juego es un portento.
O sea,
y... te paras a pensar y es que es una puta barbaridad.
Sí, 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 sí. Y después de esta movida, vamos a que curen... No, volvemos. Para curar a la chica y tal. Y bueno, la curan y todo eso. Y se les escapa Lev.
Sí.
Lev decide marcharse, volver a la isla para volver con su madre.
Con su madre.
Y aquí hacemos un recorrido que vamos con Manny y...
Lev y Yara. Es que me salía Lara y yo sabía que no era Lara, pero es Yara.
Entonces vamos con Yara. Vamos al embarcadero para coger una barca e ir a la isla de los serafitas.
Aquí hay una en esta isla que es una zona que sí que reconozco que se me hizo ya un poco...
A mí me gustó mucho la isla, ¿eh?
Sí, no sé, a mí me pareció como excesivo.
Y el tramo final está muy guapo.
A mí me gustó
A mí tiene una escena que me gustó mucho y se ha hablado poco de ella.
¿La del caballo?
No.
¿La del incendio?
No, cuando Yara salva a...
Ah, sí, o sea, también.
Me parece brutal y nadie ha hablado de esa escena.
Nosotros ahí sí, mira. Pero bueno, nosotros nos escapamos, pero antes de coger la barca nos encontramos a Manny y que hay un francotirador que se ha cargado un montón de los suyos.
Sí.
Que esa escena recuerda a la del francotirador del primer juego.
Yo al principio decía, este será un francotirador cualquiera.
Yo también, ¿sí? Yo pensé lo mismo, no caes en la cuenta.
No caes.
Hasta que lo ves y dices, joder, si es
el puto Tommy.
Yo no caí hasta que me lo dijisteis.
¿Cómo que te lo dijimos?
O sea, no
que
te no me fijé.
Es verdad, ¿no te fijaste que había sido Tommy?
No me fijé.
Era Tommy, tío. Sí, sí.
Cuando te peleas, ni ahí te diste cuenta.
No me di cuenta, tío. O sea, no, y además,
o sea, ibas tanto a lo tuyo.
Iba tan metido en la historia que no me di cuenta. Claro, luego me lo dije. No sé si fuisteis vosotros, creo que sí.
Sí.
Que me lo dijiste y dije, hostia, claro.
Claro,
además, es que es evidente.
Que tú dijiste, es verdad, dijiste, ah, este era el francotirador y yo, sí, el puto Tommy. ¿Cómo que Tommy? Coño, que era Tommy.
Sí.
Está muy bien porque encima lo que he dicho antes, a Manny se lo calza,
sí,
además
sí.
La vamos a hacer y abre una puerta y ¡fum! La cabeza fuera, un amigo más, y nos duele. Y te enfrentas a él, te está a punto de matar, pero llega Levi, le mete una puñalada, que es la puñalada que hemos visto que antes estaba tocando el costado, y él se cae al agua. Entonces, pues bueno, aquí eso está muy bien porque todos llegamos, algunos entrenaron menos, como Monty, pero llegas, te haces una idea de que es un francotirador, pero los serafitas no usan armas de fuego, pero tú no te acuerdas de eso.
Sí.
Encima, cómo usa los disparos para que vengan los infectados hacia tu
que
posición.
Que lo hace muy bien, es verdad.
¡Qué hijo de puta, chaval! Ahí me mataron 3 veces. Y ya cogemos la barca y vamos
a la isla.
A la isla. Antes de esto, Yara nos ha contado que su hermana... estaba prometida a uno de los ancianos o algo así, que son los mayores sabios de los serafitas. Y estaba obligada a casarse con un hombre mucho mayor y a tener hijos. Pero claro, Yara, para empezar, de que no quería eso, Yara se siente chico. Yara piensa que es un chico, no se arrepiente de haberse afeitado la cabeza. Es algo que en la sociedad a día de hoy sigue pasando. Solo que bueno, la ciencia ha evolucionado que puedas operar y cambiar de sexo, pero en ese mundo es un poco jodido. Y cuando Yara vio que su madre y todo el mundo iba a obligar a su hermana, aun sintiéndose chico, que eso era, vamos, maldición, o poco, o por lo menos, huyeron los dos.
Eso es.
Y llegamos a la isla, y cuando acabamos de llegar, pues el jefe de los lobos ha decidido hacer el asalto del que nos habían hablado. Pero lo hace antes de tiempo, porque tú ya dices, va, tengo hasta tal hora, hasta tal
sí,
día.
Sí, pero de repente empieza la liada antes.
Pero llegamos ahí a la liada y ahí está lo que no se ha dicho mucho, que es lo que has dicho tú, Monty.
Espera, que es que justo estoy viendo lo de Tommy, tío.
Ah, lo de Tommy.
Digo, esto lo tengo que ver, tronco.
Para verle la cara a Tommy.
¿Qué me has preguntado?
Nada, pues que eso, que llegamos a la isla de los serafitas, hacemos un poco la infiltración, matando gente, encontramos
que de hecho, esa parte a mí me gustó porque sí que me recordaba un poco el ser en un lugar tan verde, uh-huh, con las cabañas y así, al Metal Gear 3 o 4, la zona de la jungla. Me da cierta...
Y está
parecido.
Muy bien, porque salimos de una civilización comida por la infección a una isla.
Vale, ya he visto lo de el balazo a...
Hostia. A este.
Sí, sí.
Es harto, ¿eh? En la que viven en granjas y tal. Y al final llegamos a la cabaña y encontramos a Levi, que su madre ha muerto. Él ha vuelto intentando reconciliarse con su madre.
Gracias, Raxete, por esa suscripción. Caballero, se te ama, se te quiere.
Pero su madre está metida en la secta.
Sí, está muy, muy...
Es un trago de agua que no voy a tocar el canto.
Tranquilo,
de la botella.
Y como si lo tocas. Y en un forcejeo, pues Levi ha matado a su madre. Le ha dado un empujón.
Sin querer.
Y le ha partido la cabeza pues contra un mueble. Y eso él no quería y tal, pero bueno, pues son cosas que pasan y tenéis que huir. Y aquí es el trozo en el que has dicho tú, que aparecen los lobos, nos ven que
el líder de los lobos.
El líder de los lobos, Isaac, que no me salía el nombre. ¿Y ahí qué pasa con Isaac?
Pues la verdad es que es una secuencia que me flipa, porque le matan a la Yara en un principio, la dejan tumbada en el suelo, a priori parece que está totalmente muerta, y cuando ya te va a disparar, que además es una escena muy buena, porque le mira como en plan, Isaac, ¿de verdad lo vas a hacer? O sea,
pero dice, si vas a matar al niño, a Levi, me tienes que matar a mí, y Isaac está decidido a matar a Abby.
La estoy buscando, para que recordéis, creo que es justo aquí. Aquí es justo cuando Lev pasa lo de su madre, así que sí, tiene que ser poco
un poquito más
tarde.
Atrás.
Y en ese momento en el que...
No, te estás yendo para adelante. Tiene que ser atrás.
Sí, justo ese momento en el que Yara pilla ya el último, su último, o sea, su último aliento. Le pega el tiro a Isaac.
Y se lo carga.
Se lo carga y allá la cosen.
La cosen. O sea,
la cosen a balazos y me parece impactante.
Y acaba la batalla. La cosa es que acaba la batalla y no sabemos quién ha ganado realmente.
Sí, pero nuestra sí, resta. Esta sí. Escena la voy a poner porque me gusta mucho. Y como,
la conversación está muy bien y la voz de Isaac es una pasada. Como todas.
Bueno, de hecho voy a echar un poquito para atrás cuando pillan a esta.
Eso es.
Aquí.
Ahí.
¡No! ¡No puedo dejarla aquí!
¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ya!
¡Oh, mierda!
¡Es a mí! ¡He dicho que atrás!
¡Basta ya!
Isaac.
¿Qué estás haciendo?
Tienes que oírme.
¿Qué tienes detrás?
Me salvó la vida.
Quítate en medio y hablaremos en casa.
Me salvó la vida, por favor.
Abby, vamos.
¡Joder, es solo un niño!
Tienes 3 segundos para alejarte de esa escala. 1.
¿Vas a dispararme?
2.
No me voy a mover. 3. ¡No!
¿Pero qué coño? ¡Dispara!
Buah, me parece súper impactante. O sea, sí. No sé a vosotros, pero...
Y no te lo esperas.
Me recuerda un poco a la escena de... No, no tiene nada que ver en lo que pasa, pero a la escena de Leyendas de Pasión, cuando le acribilla, cuando lanzan el humo, se queda que no ve, se enreda en el alambre de espino y le cosen a balazos.
Que no he visto Leyendas de Pasión.
¿En serio?
Sí.
Joder, pues yo... ¿Cómo se nota que no has tenido una hermana mayor?
No.
Sí, me la he tragado, vamos.
Sí, ¿eh?
Buah, la peli...
La tengo que ver.
Hostia. Vale. Yo tengo el recuerdo de Lagrimita, ¿eh?
Vale.
Que la gente lo diga. Yo tengo el recuerdo de Lagrimita. Yo ahora no me preguntes más.
Tampoco
solo me acuerdo de esa escena. Porque me parece brutal. Y bueno, era una escena que... O sea, era una película que juntaba, si no me equivoco, a DiCaprio y a Brad Pitt.
¿DiCaprio salía?
Es que no, estoy mezclando dos pelis.
No, DiCaprio no salía. Salía, sí que salía Brad Pitt.
Dice Raxo, quedar a cenar sin avisarme, hijo de puta. Si has hecho tú la quedada y no has venido. O sea, hijo puta.
Ahora se queja, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Lo que decía esta escena, el disparo. Hostia, y que se calcen a Isaac así, yo no me lo esperaba tampoco.
Para nada.
Es, o sea, otro golpe más. Este no te duele. Pero
es que además a Isaac dices, bueno, ya está el típico boss, a ver cómo tengo que cargármelo, ¡pum! A tomar por culo.
Le
tiro en la puta frente y a tomar por culo.
Sí, sí, sí. Esta escena es maravillosa. Y aquí entramos en la recta final de la isla. Buah, que a mí me pareció.
Es una escena muy buena.
Con el
muy
fuego, buena. El caballo. Sí. Perdemos la mochila. A mí esa escena me encantó. Primero que haces un poco de batalla a tu rollo, viendo cómo va ardiendo todo, utilizando el fuego, lobos contra Scars. te puedes poner un poco de un lado de unos o de otros, o dejar que se maten entre ellos. Porque
yo dejaba que se matasen entre ellos.
Sí, también, porque van a por ti también.
¿Ves? Por eso me recordaba esta parte a Metal Gear, porque eso en Metal Gear 4 también estaba. Mm. El tema que podías ayudar a un bando o a otro en medio de una guerra o pasar.
Si los Scar te ven, te gritan lobos. Sí. Si los lobos te ven, te gritan Abby. Sí. Y van a por ti. Y la escena todo termina. Bueno, perdemos la mochila, perdemos todo lo que es nuestro material. Cogemos un caballo y esa huida a caballo disparando. Sí,
es, es buenísima.
Con el incendio, los edificios cayendo.
Bueno, ahí está Naughty Dog especialista, ¿no? O sea, en momentos de momento desenfreno. Moto, ¿no?
Sí. Momento Uncharted.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ese, sí. Eso es un momento Uncharted que también se agradece un poco en el juego.
Se agradece mucho. Hombre, Abby es más Uncharted. Jugar con Abby en general es más Uncharted. Y mejor. Porque el sistema de combate es buenísimo. Y eso, tenemos el enfrentamiento contra un gigante de estos que a mí me parece muy guapo cómo acabas matándolo. Hostia, es una pasada. Y aquí llegamos ya por fin al punto que Monty no podía con la vida.
Uf, yo es que estaba obsesionado con llegar a ese momento. El momento en el que vuelves al teatro.
Bueno, vuelves al acuario y te encuentras que todos están muertos.
Están todos muertos.
Y te encuentras el mapa que se ha dejado Ellie.
Que también me da alerta, ¿eh?
Sí, hace falta ser gilipollas. Y ya llegamos al teatro.
Y no sé vosotros si lo hicisteis, yo sí. Te plantean un combate complicado, por cierto. Sí, es bastante jodido. Yo morí muchas veces de formas bastante grotescas.
Sí.
Hay que decir que Ellie es una hija de la gran puta. O sea, porque no te hace más que poner trampas. En el momento que te oye, te mata enseguida.
En el momento que saca la escopeta.
Machete,
sí, sí.
Una escopeta en la cara, porque te lo mete en la cara directamente. Sí, sí. No, ni en el corazón, ni hostias. En la puta cara te mete el escopetazo. Y no sé si lo hicisteis, yo de primeras me dejé morir, pero directamente quedándome quieto.
Yo no.
Lo hice y dije, a ver si así desbloqueo el final de Ellie y luego pues me lo vuelvo a pasar y desbloqueo el final de Abby. Yo qué sé, ¿sabes? Podía ser.
No.
Podía ser.
No.
Pensando que yo pensaba que eso ya era el final.
Sí, claro, todos lo pensábamos, claro. Pero dices, hostia, ¿qué final es este? Que piensas que este es el final, pero luego viene el otro final que tampoco es el final.
Bueno, una pelea encarnizada que termina de la forma que yo estuve a punto de llorar, tío, cuando coge a Dina de la cabeza y ya parece que está empezando a cortar el cuello, menos mal que está Lev para decirle que no.
Se acaba de cargar a Jess, le ha pegado un tiro en la cabeza a Tommy, que también lo damos por muerto.
Totalmente.
Sí.
A Lev no se le había visto en ninguna escena de las de Ellie, aunque estaba con ella ahí, porque le lanzó una flecha y tal. Y eso, coge a Dina. Además, no solo el cuchillo, cómo la estampa la cara contra el suelo. Que empieza a darle de cabezazos, de cabezazos. Y le va a cortar el cuello y le dice, está embarazada. Y dice Abby, mejor. Y dices, hostia. Y ahí estás tú pensando. Hay un momento en el que te lías a hostias con Nelly, que parece que la vas a matar a puñetazos. Pero a mí me costaba darle al cuadrado. Pero claro, había que darle al cuadrado para continuar. Pero yo no quería matar a Ellie.
Eso me pasó en la última pelea también, pero al revés.
A mí me pasó lo mismo.
Sí.
Me pasó exactamente igual, ahí, en la última pelea. Y eso, yo creo que aquí Abby se da cuenta. Porque Ellie en este juego no evoluciona, Ellie no crece. Ellie cae solo en un agujero. Y Abby cae en un agujero con lo de Joel. Y de Joel en adelante sale de ese agujero y consigue una redención con Levi. Pero Ellie no, Ellie aquí a la contra. Ellie no evoluciona, Ellie solo cae. Te necesitaría un tercer juego para poder salir de ese agujero.
Sí. Bueno, voy a dejar la escena ya que estamos.
¡Mierda!
Bueno, voy a avanzar un poquito porque lo que quería realmente...
Es la conversación, ¿no?
Sí, correcto. O sea, la pelea, pues bueno, cada uno habrá tenido la suya. Esta.
¡No! No tiene nada que ver. Está embarazada. Genial. Abby. ¿Qué?
Que no te vuelva a ver nunca.
Quizás es la parte menos comprensible del título, ¿no? Después de que han matado a tu amado.
No,
tiene... a tus amigos, a todos, la dejas vivir.
Tiene sentido, porque aquí, bueno, para empezar ha conseguido la redención por salvar a Levi. Si no habría ido a por Levi, sí. Levi no le habría parado.
De hecho, me parece menos sentido la última pelea. O sea, lo que hace Ellie.
Ya llegaremos a eso. Sí. Entonces, aquí yo creo que sí que tiene sentido porque la venganza de Abby ha empujado a la venganza de Ellie y con ello que Abby pierda todo lo que tenía. Entonces, ella aquí ya se da cuenta, o sea, podía haberlas matado perfectamente, pero mato a Dina, mato a Ellie. Ojo por ojo, el mundo se quedará ciego. Entonces aquí es como ella, ya está. Levi es el momento que le mira a la cara y le dice, no la mates, como diciendo, ya hemos llegado. Es el, digamos, el Pepito Grillo. Pero si no habría ido a por Levi, todo esto ya habría llegado sola. Al teatro habría matado a todo el mundo.
Sí, totalmente.
Y esto no habría terminado.
Totalmente.
Entonces es como...
Es el viaje la que la cambia.
Eso sí. Es. Su viaje la cambia. Por su culpa y su venganza y su cabezonería, los acontecimientos han llevado a que haya muerto toda la gente a la que ella quería. Solo por el hecho de matar a una persona que mató a su padre. Entonces ella ya aquí se ve agotada, ha superado a Ellie por encima y dice, bueno, ya está. Aquí hemos terminado y ya no te quiero volver a ver. Si no hay, sí que... Si vienes, te tendré que reventar. Pero aquí es como que digamos que ella ha crecido, ella ha evolucionado y ella ha entendido que la venganza no sirve de nada.
Bueno, y llegamos a lo que parece el final del juego, sinceramente.
Sí.
Se ve a Dina y a Ellie viviendo en una granjita muy... Y comieron perdices,
sí.
Cosa que a mí ya me extrañaba, digo, sí. Demasiado feliz, sí. Esto tienen, bueno, Dina tiene al hijo, el hijo de Jesse y Dina.
Esto es como la granja del Red Dead del primero.
Sí, correcto.
Pero
totalmente.
No tan largo,
que se me hizo muy largo a mí en el Red Dead. Claro, pues no lo había jugado primero.
Ya, entonces, pero se hace larguito después de esto.
Bueno, y llegas a una zona que realmente tenía que existir.
¿La granja?
No, después.
Bueno, pero para
todo lo que es después, todo lo que es Santa
Bárbara. Santa Bárbara.
Para lo de después, llega Tommy, que no está muerto, ha perdido un ojo, está cojo, está tuerto.
Está en la puta mierda.
Está hecho una mierda, le ha dejado la mujer.
Sí.
A Dina sí que han estado de visita los padres de Jess y le han dicho que siempre que quieran volver a Jacksonville siempre sea su familia. Y le dice que tiene información de Abby y le exige a Ellie.
Es que se la debe.
Que se la debe, que se lo debe a Joel porque eso. Joel habría hecho lo mismo, en lo que Dina le dice que se vaya y le echa una bronca de la hostia. No tienes derecho a tal. Y aquí entra en un círculo en el que pasan unas cosas con un corderito y tal y vemos pues que Ellie no lo ha superado.
Yo aquí no entiendo muy bien que a raíz de eso... Decide ir a por...
Porque donde Abby sí que ha aprendido a evolucionar, sí. Y ha visto el viaje que le ha cambiado, Ellie no. Ellie sigue habiendo perdido a Joel. Vale, ha perdido a Jess, pero Jess le suda la polla. ¿Vale?
No, yo creo que Ellie lo único que... O sea, Ellie cree que matando a Abby puede recuperar esa... O sea, porque realmente a Ellie le jode muchísimo que haya muerto Joel, sí. Ya. Pero lo que más le jode... Es que lo último que pasó con Joel fue una bronca. O sea, directamente no se pudo ni despedir ni nada. Sí. Y la única conexión que... O sea, y tiene la...
Se lo
cree que tiene que vengarle para como hacer las paces con él. Y ya, yo lo veo un poco así.
Pero, o sea, vengarle, vale, tienes que vengarte. Pero te has cargado ya 1000 tíos, te has cargado a todos sus amigos.
Sí, pero no a la que te tenías que
la cargar. Otra te podría haber matado. Sí. Estar ya no sé cuánto tiempo viviendo tranquilamente en una granja. No sé, pero, a mí me cuesta entenderlo.
Pero ella sí. Sigue metida en el agujero. Y con la frase de Tommy de se lo debes a Joel, me lo prometiste, sí. Joel habría hecho lo mismo. Joel le salvó la vida. Aunque a ella no le hiciera gracia, le salvó la vida. Y la vida que ella tiene ahora es gracias a la decisión que tomó Joel. Entonces en su interior, ese héroe, ese padre que le salvó, ella le debe esa venganza. Y hasta que no la lleve a cabo, no va a poder salir de ese agujero, digamos. O eso es lo que piensa ella.
Pero es que yo creo que ha hecho algo más que una venganza, hundiéndole en la mierda.
A la otra.
Sí.
Pero
yo veo bastante peor lo que le ha hecho,
supuesto.
Que si le hubiera matado directamente.
Pero aquí entra la estupidez humana.
Y ella ha visto... Ellie ha visto todo lo que le ha hecho, por eso.
Pero aquí está la estupidez humana, en la que le dice la otra, no dejes lo que tienes y tal, pero esa cabezonería hace... Además sale por la puerta y yo dije, no. O sea, no te vayas, sí, porque va a haber más juego, ¿no? Y no quería que se acabase. Pero no te vayas, tía. La estás cagando.
Bueno, ahí nos plantan a Abby, que la se, bueno, está buscando a los luciérnagas que quedan, ya parece que queda con ellos en la playa, pero le asaltan unos esclavistas.
Sí, que te contacta con los luciérnagas, uh-huh, y le dan la pista de que será un lugar de luciérnagas, pero se han juntado todos en un sitio.
Eso es.
Y es como un poco de esperanza que le da para comenzar una nueva vida.
Que si tienen un barco, que vayan al que encuentren la casita redonda en Santa Bárbara, que es una playa. Y aparecen los víboras, que son, los vemos poquito, pero son unos hijos de la gran
puta. Son esclavistas.
Esclavistas o caníbales o lo que sea.
Que encima tienen como atuendos de moteros.
Sí, eso es. Y el pavo este pelo blanco mola un huevo.
Sí.
Nos atrapan, nos llevan y nos ponen en la piel de Ellie otra vez. Que llegamos tras la pista de Abby. Encontramos su barco. Pensamos que vamos un poquito, ¿no? Un par de días atrás. Pero bueno, nos pilla una trampa, nos encuentran los víboras estos, que está muy guay toda esa escena, como un salchasqueador.
Que se clava el árbol,
Se clava el árbol y ya vas jodida. Y ahí sacamos la información de que no, que a Abby la cogieron hace 4 meses.
Claro, es que lleva tiempo, ha nacido el bebé y todo, lleva tiempo en la granja, Eli.
Claro, sí, lleva tiempo en la granja pero tampoco sabemos cuánto ha tardado en llegar hasta donde estaba Abby, que no serían 2 pasos, que si fueron en barco es que había camino. Y bueno, ya aquí sí que vamos viendo que vamos entrando en la recta final del juego, un enfrentamiento muy grande, vemos un poco cómo funciona la sociedad de estos cabrones, cómo te los llevas por delante.
Tienen gente encadenada que la convierten en infectado para reírse de ellos. Y
sí, que la
está bien porque
soltar.
Los puedes soltar y creas un poco el
¿sabes
caos?
¿Sabes a qué me recordó eso de los chasqueadores encadenados? Es muy George Romero, muy de películas de más de una película de zombies. Lo típico que tienen en un bar o algo así, zombies para sacarse fotos y tal.
Que aparte, eso me moló mucho, lo de poder soltar, los que lo hemos visto en 1000 videojuegos, que sueltas animales o cosas de las jaulas para liarla.
Hay un momento en el que está insultando al zombie, ¿por qué tal? Porque igual, yo miro la cadena y digo, buah, lo voy a soltar y se va a comer.
Claro, yo mi problema en esta parte es que no sabía que lo podía soltar con la pistola.
Yo tampoco, yo me lo acabas de decir.
De hecho, yo se lo dije.
Es que me lo dijo y yo, matándome para acercarme, sobre todo uno que hay 2 chasqueadores juntos, en silencio, tal, no sé qué.
Joder, pues yo lo primero que
y luego me dices, si con la pistola le das y lo sueltas.
Yo lo primero que probé, puse un silenciador y le di a la cadena. ¡Pum! Y la quitas.
Yo esta parte además me lo pasé a los Rambo, ya te lo voy diciendo.
Sí, sí, además es una parte para pasártelo a los Rambo.
Totalmente.
Es el final, dice, ya, con todo lo que queda.
A tomar por culo, tiré más cocos que el copón. Me quedé, vamos. Y trampas de las del suelo, eso es una maravilla.
Eso es una gozada. Eso es lo mejor.
Ojalá sabría hacerlas, porque madre mía.
Es una maravilla. Está ahí, sí, ven aquí a buscarme.
Eso y para los perros venían que te cagas.
Los perros venían muy bien. Y bueno, hacemos toda esta vorágine de acción y tal, conocemos un poco a esta gente y todo eso, y nos enteramos que tienen gente esclavizada y así, los liberamos y preguntamos por Abby. Y nos dicen que
una escena muy chula, por cierto, porque no se fían.
No.
O sea, les ha soltado y no se están fiando de ella ni ella de ellos. O sea, es como, aquí nadie se fía ni de ellos.
Es como que se miran y, bueno, tú por tu camino y yo por mi camino.
Totalmente.
Eso es. Yo te apunto, tú me apuntas y dice, no, Abby está en los postes. Se intentó escapar y está en los postes. Y los postes están muy guapos.
Sí, que visualmente es una imagen muy fuerte, impactante.
Muy impactante.
Y y ahí llega la pelea de la playa.
Nos encontramos a una Abby atada a un poste. Bueno, primero creemos que es una Abby, pero luego nos damos la vuelta y le han cortado el pelo. Desnutrida.
Está muy mal. Está muy débil.
No sé si habéis desbloqueado los extras.
Sí.
Que luego tienes los modelados de los personajes.
Los
puedes desbloquear a Abby.
Cachas y débil, ¿no?
En débil y hostias, que da pena, ¿eh?
Da pena. Además, te encuentra y te pide ayuda, ¿no? Ayúdame y tal. Te mira y dice: eres tú. Le sueltas a Levi
y en un principio parece que le deja ahí.
Y hay 2 barcas, maravilloso, que la barca que vas a coger es la barca que está en el menú desde el puto principio del juego, que todos decimos, bueno, pues es la barca que hemos cogido en el río antes.
Que de hecho cuando te lo pasas en el menú sale la casa donde supuestamente están los luciérnagas.
La Santa Bárbara. Entonces es brutal.
Lo que da pie a pensar...
Un DLC. O tercera.
En más. Una tercera parte con Abby.
Pues a mí me encantaría. Pero
yo ahí lo dejo, sin más.
Hombre,
igual no, pero
Monty,
ahí está.
No hay 2 sin 3, película buena sin trilogía.
Tercera parte yo creo que habrá.
Yo creo que habrá. Yo creo que entre medias Naughty va a hacer algo nuevo.
¿Sabes lo malo? Que va a haber una tercera parte al final de PlayStation 5.
Sí,
no, por supuesto.
Y que lo sea así.
Lo dije con The Last of Us.
Sí, sí.
Y que tarde.
Sí.
Y que tarde.
Y que tarde.
Lo que necesite.
Pues bueno,
aquí... No tengo problema. El problema es que lo estaremos jugando con 40 años.
Bueno.
¿Ya?
Sí, sí.
Si lo planteas así...
¡Ojo, Me acabas de dar un golpe de dolor muy fuerte.
Me quedé en la casa.
¡Cucuro, cucu, paloma! ¡Tú 42 bajo!
¿Por qué nos haces esto?
Sin más, como detallito.
Hijo puta. Bueno... Pues aquí...
Y al Star Citizen con 50.
ahí andará.
Yo este juego me lo compré con 25 años.
Pero si sale la semana que viene, abuelo.
Yo jugué a la segunda parte después de una pandemia que hubo. Bueno, yo estuve allí. Aquí le libera. Y parece como que Ellie lo ha entendido, ¿no? Digamos que a este punto Ellie ha evolucionado como había evolucionado en el momento del teatro. Y cada uno se va a una barca. Pero de repente le atacan flashes de la muerte de Joel. Y se da cuenta que no
puede. Nos hemos saltado el que para mí es la frase más importante del juego.
Pues dila.
Que a ver si la puedo encontrar. Porque es cuando... Ay, mira, la he visto. Que es cuando Joel le dice... Si volviese a tener otra oportunidad...
Ah, coño, claro, la conversación de la cinemática final.
No dudes... que volvería a hacer exactamente lo mismo.
Nos enseña la cinemática de la fiesta en la que se besa con Dina, hay la bronca con un homófobo y tal, y la última conversación que tuvieron, que es más bonita de lo que pensábamos, que es en el porche con Joel, y en el que pues como que se reconcilian, ¿no? Y Ellie dice, bueno, pues un punto de aparte y a partir de aquí en adelante continuaremos. Le cuenta el chiste, se ríe, y eso es lo que dice Monty, que es justo antes de la pelea o es después de la pelea.
No lo sé,
creo que es
al final.
Es el final. ¿Sí?
Yo creo que no,
Sí.
Sí, es cuando coge la guitarra.
Es al final.
Es cuando coge
la guitarra. Cuando está en la granja ya de vuelta.
Sí. Bueno, pues entonces la pelea. Y Ellie dice, no, tengo que acabar con Abby. Le tira al suelo, le dice que pelee, la otra no quiere, le pone un cuchillo a Levi en el cuello y le dice, pues si no lo mataré, entonces se ve obligada a pelear. Y hostia, la pelea es cruda, ¿eh?
La pelea es una barbaridad gráfica. Aquí la pelea, la gente dice el por qué. Sobre todo el cómo termina la pelea.
Están de
esto yo he discutido con Monforte.
A ver, directamente.
Monforte dice que ya que está ahí, que la mate.
No.
Ya llevas todo el juego. ¿Y para qué? ¿Para no matarla? Una mierda.
No.
Y yo precisamente creo que lo importante es eso. Que al final ve un flashazo de Joel en un porche tranquilo. Y es cuando la deja de ahogar.
El flashazo de Joel para Abby ha sido Levi diciéndole que no lo haga. Levi es el de... Me pasaba ayer lo mismo. El de
Attack on Titan. Llevas diciéndolo todo el rato.
Pues haberme corregido. Lev. Pues eso, el flashazo este... Uh-huh. Es la tranquilidad, es el momento en el que ella ya se da cuenta de que tiene que dejarlo ahí. Pero es que cuando la estás ahogando a Abby, hostia, yo le daba el botón, pero...
Yo estaba
diciendo, no la ahogues, no la ahogues, porque además, si la ahoga, ya se destruye. A sí misma se destruye por completo. Y a mí la pelea me parece brutal. Cuando le arranca los dedos, o sea, están las dos derrotadísimas.
No sé si puedes arrancar dos dedos de un mordisco humano.
Sí, puedes.
Yo creo que no.
Te pilla de aquí en las falanges, tú sabes la fuerza que tenemos en las mandíbulas.
Sí.
Tanto como para cortar. Sí. O sea, ya no solo partir, cortar.
Si te pilla del trozo de la falange, que es de donde le coge y se los corta,
sin ningún problema.
Uf, no sé. ¿Y si es por tu vida?
Bueno, la cosa es que al final la deja y le deja irse. Las dos destrozadas, medio muertas, medio moribundas.
Destrozadísimas.
Y ahí es cuando entra la cine. Bueno, cuando vuelve a casa y empieza a tocar la guitarra.
Sí, que vuelve a casa y ve que Dina ya no está, se ha ido.
Se ha llevado todo.
Ha perdido al final esta sed de venganza, de odio, la ha servido para perder todo.
Y sube arriba, coge la guitarra, empieza a tocar, tocamos la guitarra, pero nos faltan dos notas.
Sí, y encima ese cuarto es el único que tiene todas las cosas. El resto de la casa está totalmente vacía.
Y aquí dos notas, faltan dos notas.
Faltan dos notas, que son Dina
y Joel.
Y
al pobre Jesse no le quiere nadie.
No, y esas dos notas también es unido que ahí se da cuenta ella que por su cabezonería ha perdido ya lo único que le unía a Joel, que era la guitarra. Porque es lo último que le enseñó, lo último que le regaló y lo que tocaba. Y ha perdido los dos dedos y ya no tiene nada que le conecte con Joel. Y nos mete en el último recuerdo.
Mm.
¿Qué bebes?
Café.
¿De dónde sale?
De los que pasaron por aquí la semana pasada. Me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo, pero no está mal.
Tenía sed controlado.
Sí, lo sé.
Y deja de acosar a Jesse cada vez que salgo de patrulla.
Vale. Dina. ¿Es tu novia?
No. No, ella fue solo un beso, que no es nada, solo no lo sé.
¿Ella te gusta?
Soy estúpida.
Escucha, yo no sé qué intenciones tiene esa chica. Pero sería afortunada si estuviera contigo.
Eres un puto capullo.
No estoy intentando...
Tendría que haber muerto en aquel hospital. Mi vida tendría un puto sentido. Pero tú me lo impediste.
Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo.
Y sinceramente creo que eso es lo que marca a Ellie del todo.
Sí.
O sea, ahí la plancha directamente, sí, esa frase. Bueno, para mí aquí acaba el juego. O sea, directamente aquí podría haber... Y se ha sacado.
Pero esa está muy bien la escena.
Menos mal que la canción no es así, ¿eh? Realmente.
Es como la de pi, 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 pi.
Venga, hombre, pero si la he clavado, tío.
Como te oiga el argentino, te mata a golpes con su...
Parece que la tocas, pero con un triángulo, ¿sabes?
Lo he clavado, y lo sabéis.
Sí.
Y está muy bien, vemos la guitarra apoyada en la ventana. Una ventana que se parece mucho a la ventana del menú del primero. Y cómo él iba avanzando en el prado hasta que desaparece.
En el prado.
Un nuevo camino, no sé, cuando...
Mientras suena la banda sonora de este juego, que recordemos que no es la misma canción que en el de Last of Us 1.
Ya.
¿Vale? Que es igual de buena, por cierto.
Sí, eso es. No sé, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. No sé qué querrán decir con esa imagen al final de la ventana, pero... Con esta cinemática te da un broche. Entran las letras. Yo me quedé compungido porque el juego se había terminado. Y en el momento que a mitad de letras empieza a sonar la canción con el actor de Joel y la actriz, que es una canción ya completamente distinta, no la habíamos oído hasta ahora, que es buenísima. Yo, de todas las sensaciones que había vivido, volví a explotar a llorar. Entre lo que... Analizar el final, la pérdida, el viaje, que el juego se había terminado, que eso me dolió en el alma, porque en el momento que suena la canción me di cuenta.
No hacía más que pensar, llevo 7 años y ahora voy a tener que esperar otros 7 para volver a jugar esto.
Por eso fue uno de los motivos también de mis lágrimas, terminar el juego, darme cuenta que he terminado y decir, ¿y ahora qué?
Sí, sí, sí.
¿Y ahora qué? No sé, me has dejado un Ferrari durante una semana, ahora te lo tengo que devolver. Y ahora estamos aún con la resaca de las tofas.
Uf, y lo que durará. De hecho, yo tengo bastante confianza en... fe en Cyberpunk. A ver si CD Projekt puede volver a hacerme lo que me hizo en su día con The Witcher, que es recuperar un poco la fe en los videojuegos, tío. Te lo juro que después de The Last of Us 1 todo me resultaba malo, todo me resultaba ñoño, me resultaba simple. Y con esto, pues me puede pasar un poco tres cuartos de lo mismo. Pues me sigue gustando jugar a videojuegos, y hay juegos que juego que no tienen nada que ver. Estoy megaludado a Satisfactory, a ver si me entendéis. Me refiero a videojuegos del mismo estilo de acción-aventura con historia. Ya está. O sea,
pues yo con el Ghost of Tsushima ya estoy ahí.
Sí.
Otra vez a tope. No me paso como en su día con el Zelda y el Horizon. Uh-huh. Que gracias a Dios, pero
sí.
Está a tope.
Menos mal.
Yo se lo tuve que dejar a Jonas para que se lo terminase por problemas que tuvo con la cuenta. Y me terminé Resident Evil 7. Me gustó.
Sí.
Pero sin más. Pero sí. Me gustó. Luego ya analizándolo, hablando con el del curro y tal, sí que lo vas hablando como que te gusta más, ¿no?
Pues recuerdas momentos.
Eso, sí. Te gusta más, pero claro, me lo pasa con la resaca. Y bueno, ya ahora me he vuelto a retomar The Last of Us ya en el nivel más difícil que en Superviviente.
Acuérdate que tienes el final.
Sí, lo sé.
Que me lo están pidiendo.
Ah, sí, te lo están pidiendo. Sí. Pues que desesperen.
Mucho.
Y ahí estamos. Pues ahora tendré que retomar Final, pero eso, a la par que me paso otra vez de las tofas.
Bueno, chicos, pues 2 horas y media de análisis de un juego. Esto no lo hemos hecho en la puta vida. Llamarnos piperos o llamarnos ilusionados por una franquicia y por un estudio. O sea, directamente, lo único que no me puedo quitar de la cabeza es qué va a hacer Naughty Dog ahora. Además, recordar que Naughty son 2 estudios, ¿vale? Los 2 últimos juegos sí que los ha dirigido Druckmann, pero son 2 estudios. Así que el siguiente no creo que tarde más de un año en presentarse. No sé lo que harán, no tengo ni idea. Por mí tienen toda confianza en hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que les dé la gana, como si quieran hacer un juego de tenis. Igual lo van a hacer bien.
Joder, tenis, pero con un trasfondo.
No sé, yo creo que igual ahora tiran por algo futurista. No sé, no le pega mucho, pero.
Yo qué sé.
Pero puede estar ahí.
Pero que vayan haciendo de las tofas parte 3.
Sí. Ya ha dicho Dragman que en caso de que haya, hasta que no tuviese una historia digna de
contar. No, sí, no, que tarden. Bueno, ahora.
Eso dijo también con el 2, o sea.
Claro. Y no hubo prisa ni en presentarlo ni empezar a hacerlo.
No.
Hicieron entre medias un Uncharted y estuvo dirigiendo el Uncharted.
Correcto. Bueno, pues hagan lo que hagan, estaremos esperando más productos de esta gente, si es así.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a la gente del chat. Ya sabéis que hoy pues, es un podcast diferente, así que tampoco lo vamos a despedir por todo lo alto. Seguiremos en contacto con más programitas especiales. Bueno, si hay alguna conferencia más interesante y tal, pues la podemos hacer. Nos queda el análisis de Ghost of Tsushima. En sí la podemos hacer si os apetece versión online, más sí, rapidito, más vale. Cortito. Y si eso, meter algún otro juego que nos quedó en el tintero por analizar. Un placer haber estado con vosotros. Feliz verano. Seguir disfrutando de la piscina con mascarilla, respetando las normas y respetando a los demás, ¿de acuerdo? Que es lo más importante. Y si no habéis terminado de Last of Us, pues no sé a qué esperáis. De todos modos, tampoco estaréis oyendo este podcast. Así que no pasa nada. Nos vemos. Un saludo, un abrazo, un beso. Adiós.